Radio Televisión Canaria. Quiero agradecer en nombre de todos la presencia del presidente del Consejo Rector, don Santiago Negrín. Les informo de las sustituciones en el Grupo Nacionalista Canario. Don Juan Manuel García Ramos sustituye a don José Miguel Ruano. En el Grupo Socialista Canario, don Marcos Hernández sustituye a doña Ana González. Doña Patricia Hernández sustituye a don Gustavo Matos. En el Partido Popular, don Nasier Antona sustituye a doña María Australia Navarro. Y en el Grupo Mixto, don Jesús Ramos Chinea sustituye a don Casimiro Corbelo. ¿Hay alguna sustitución más? Bien, pues comenzamos con el orden del día. El primer punto es la comparecencia del presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria, don Santiago Negrín, a petición propia sobre el proceso de contratación de nueva programación de Radio Televisión Canaria. Tiene la palabra señor Negrín por espacio de 10 minutos.
Muchas gracias, señoría. Como siempre, un placer estar aquí. Señorías, he solicitado esta comparecencia con el fin de evitar que sigan propagándose hechos falsos e interpretaciones maliciosas que dañan la reputación de las personas y, por extensión, a las entidades a las que representan. Miren, siempre he asumido cualquier crítica, por dura que ésta sea, pero no es razonable que admita cualquier afirmación que niegue una valoración rigurosa de la gestión que se me ha encomendado. Me veo en la obligación de trasladar a esta comisión hechos de los que deben tener conocimiento y que hasta ahora creía que debían ser gestionados con cierta reserva, con el fin de no lesionar públicamente a la Radiotelevisión Canaria. Pero el silencio ya no tiene ningún sentido, puesto que cuando se abre paso a la mentira y permitimos que ésta se consolide, es imposible el retorno a la verdad que demuestran los hechos. Probablemente hay quien piense que no soy tan buen gestor o que podría haber otros mejores que yo. Es posible. Pero, sin ninguna duda, soy el que consideró y validó esta Cámara para realizar una tarea en condiciones excepcionalmente difíciles. Pero soy el mismo, señorías, soy el mismo. Soy el que ha comparecido siempre que se le ha requerido y, como corresponde, se ha mostrado en todo momento respetuoso con esta comisión, respondiendo a cada pregunta con la mayor franqueza, respondiendo a cada crítica con la atención y el respeto debido a cada diputado, por lo que creo firmemente que también me he hecho merecedor de un trato equivalente. Sé bien que estoy obligado a someter a la fiscalización de esta comisión mi gestión, pero también estoy seguro que esta no debería basarse nunca en informaciones falsas o motivadas por intereses que pretenden vulnerar el mandato que he recibido de este Parlamento. El pasado día 12 de abril he interpuesto una demanda sobre rectificación de información difundida por un medio de comunicación, concretamente la editora de Diario de Avisos, tras su negativa a rectificar las publicaciones de hechos manifiestamente falsos y no contrastados. En el día de ayer, 20 de abril, he interpuesto igualmente acciones penales contra el citado medio. Quiero recordarles, señorías, que fue en comparecencia el pasado 24 de octubre de 2016 donde advertí que no iba a aceptar más presiones mediáticas ni políticas para la contratación de programas y que Radio Televisión Canaria no iba a atender las llamadas y exigencias de grupos mediáticos con intereses en el sector. Debe saber que esas falsas informaciones, acompañadas de descalificaciones, incluso personales, son la consecuencia de mi postura inflexible ante el chantaje y la extorsión a la que me han intentado someter. Presiones directas que ya he puesto en conocimiento a través de la correspondiente denuncia ante el órgano judicial competente. La afirmación publicada que señala que he mentido en el Parlamento de Canarias es rotundamente falsa. Nunca he mentido en la Comisión de Control, nunca. Como bien saben sus señorías, en la segunda mitad del año 2016, el Gobierno de Canarias, con el apoyo de este Parlamento, inyectó 5 millones de euros para evitar que la televisión canaria se fuera a negro y con el ánimo de salvaguardar el sector audiovisual canario. En ese momento, el equipo de Radio Televisión Canaria estaba trabajando en la creación de un registro de programas como el que tiene el resto de televisiones autonómicas españolas para lograr crear un proceso de contratación lo más transparente y objetivo. Sin embargo, su aprobación no llegó a tiempo, por razones que luego explicaré. Consecuentemente, y tras debatirlo internamente, quisimos dotar a las nuevas contrataciones de la máxima transparencia posible. Y por primera vez desde la creación de la Televisión Canaria, se convocó una convocatoria de ideas que fue publicitada en todos los periódicos de Canarias, en la página web de Radio Televisión Canaria y a través del clúster audiovisual. Quiero recordar a sus señorías que el crédito no se hizo efectivo hasta el mes de septiembre y debía adjudicarse para no perderse antes del 31 de diciembre. Pero a pesar de la premura de tiempo, no estaba dispuesto a renunciar a un procedimiento más transparente y superar el método de la carta de invitación empleada hasta entonces. Deben saber igualmente, señorías, que los proyectos audiovisuales están excluidos tanto de las directivas de contratación pública como de la Ley de Contratos Públicos del Estado, y se encuentran, por el contrario, regulados en la Ley de Propiedad Intelectual, al ser considerados derechos de autor. El 29 de septiembre de 2016 expliqué ante la Cámara que no elegiría directamente ni los proyectos ni las empresas resultantes de la convocatoria de ideas. Dije textualmente, y leo, «Señores, en referencia a las productoras, tráiganme ideas que yo, con un grupo de trabajo, decidiré cuáles son las mejores ideas para la televisión». Y así ha sido, como podrán comprobar, en la grabación de la sesión correspondiente a esa fecha, al finalizar esta declaración, lo pueden ver, está grabado. El 24 de octubre de 2016, en una posterior comparecencia, insistí en que hacía mía la propuesta de los técnicos, la cual debía firmar en calidad de administrador único de la Sociedad Televisión Pública de Canarias. Es por ello que asistí a una de las sesiones, insisto, en calidad de administrador único y responsable último de la contratación, para ser informado de las propuestas, de sus pros y sus contras y del porqué de las elecciones antes de su firma final. Es lógico que antes de firmar algo, alguien revise lo que tiene que firmar. No hacerlo, además, habría sido una dejación de mis funciones. El trabajo de análisis y selección que concluyó con que hasta el 40% de los seleccionados fueran empresas que nunca habían trabajado con Radio Televisión Canaria fue realizado por los técnicos, profesionales de reconocido prestigio e independencia de la propia casa. La afirmación de que me he negado a entregar los datos sobre las empresas que concurrieron a la convocatoria es falsa, y tengo que añadir que tanto los diputados de esta comisión de control como los consejeros del Consejo Rector han tenido acceso a todos los proyectos en la sede de la Radio Televisión Canaria, como puede acreditar el consejero en representación del Partido Popular. Se afirma en estas publicaciones, que se niega información a la consejera del Consejo Rector, doña María Lorenzo, designada a propuesta del Partido Socialista Canario PSOE. Eso, una vez más, es falso. Doña María Lorenzo ha paralizado la acción de este órgano colegiado e intentado colapsar la administración del ente. Desde su incorporación ha realizado 106 solicitudes de documentación. Algunas de ellas suponían la aportación de miles y miles de facturas. A pesar de todo esto, se le ha contestado a la mayoría de sus preguntas. Solo quedan pendientes de contestación 11, como consecuencia de la incapacidad de los distintos departamentos de afrontar la acumulación de documentación por falta de personal. Básicamente, tendríamos que parar la administración de la Televisión Canaria. Hemos intentado satisfacer todas sus demandas, informándole que se le daría respuesta a sus solicitudes en el Consejo Rector. No deben ser de tal trascendencia esas demandas cuando se ausentó del último Consejo Rector. ¿Cómo puedo justificar el destino de los escasos recursos disponibles, el esfuerzo de los trabajadores, cuando, a pesar de que esta consejera ha recibido una ingente cantidad de información, esta no se traduce en ninguna propuesta? Señorías, no se ha hecho ni una sola propuesta de mejora en la dirección y funcionamiento de Radio Televisión Canaria después de facilitarle miles de documentos. Doña María Lorenzo ni siquiera ha realizado aportaciones al reglamento orgánico pendiente de aprobación, a pesar de haberse comprometido a ello, tal y como pueden comprobar sus señorías en el acta de 10 de noviembre de 2015, por la que no se aprueba el reglamento orgánico tras adecuarlo a los reparos del Consejo Consultivo y pese a la exigencia reiterada de esta comisión. Por el contrario, ha decidido no asistir a los consejos con el claro objetivo de paralizar su acción. Solo esta es la razón, su comparecencia injustificada, por la que, por ejemplo, no se ha podido crear el registro de programas, como el que tienen el resto de televisiones autonómicas, un registro que permite la máxima transparencia y objetividad en la contratación de producciones. Esta medida exige por ley el voto favorable de 3 consejeros, perdiéndose la oportunidad de ponernos al mismo nivel que las restantes televisiones autonómicas nacionales y quedando a la cola, sí a la cola, de transparencia y procedimiento. Miren, puedo soportar, y he soportado como una buena parte de los trabajadores y directivos, modos y comportamientos que no se corresponden con las formas exigibles en un entorno profesional. Pero en el caso al que me refiero, no solo se obstaculiza el correcto funcionamiento de la Radio Televisión Canaria, sino que además la consejera incumple reiteradamente los deberes propios de su cargo, como señala el artículo 14.4 de nuestra ley. Son diligente administración, fidelidad, lealtad, secreto y responsabilidad. Obligaciones que contrastan con la organización de una casa de brujas, con declaraciones públicas constantes contra mi persona, negando el respeto debido a directivos de esta casa y abusando de su condición personal de consejera de Radio Televisión Canaria para recabar información que se le suministra siempre de buena fe y que, lejos de emplearse para la mejora de Radio Televisión Canaria, se emplea para poner a disposición de algunos medios de comunicación y distorsionar la percepción sobre la radiotelevisión que tienen algunos grupos políticos. Se señala, además, que he contratado a dedo 5 editores de la Televisión Canaria y que dichas contrataciones no están ajustadas a derecho. Es rotundamente falso. Las causas de esas contrataciones se debieron a la retirada por la adjudicataria del apoyo de la edición de informativos, ya que no están legalmente obligados a ello. El 9 de enero de 2017 se comunica a Televisión Canaria por la actual adjudicataria que retiraba el apoyo que hasta el momento se daba a la edición de los informativos, ya que para paliar las carencias de personal de edición habría asumido puntual y excepcionalmente esas labores. Situación que se confirma el 17 de enero de 2017. Ese mismo día, la dirección de informativos se vio en la obligación de llamar al personal de edición que se encontraba cumpliendo con su derecho de vacaciones para evitar que los informativos dejaran de emitirse ante la falta de editores. Esta situación, consecuencia de la legítima decisión de la adjudicataria, se inscribe en una circunstancia ajena a la empresa, ya que a pesar de ascender a un montante de 18 millones de euros al año el contrato de prestación de servicios informativos vigente, no contempla la necesidad de editores. La adjudicataria lo cedía de manera voluntaria a petición de Televisión Canaria para evitar la suspensión de la emisión de los informativos. Como bien saben sus señorías, estas condiciones contractuales son anteriores a mi mandato. El viernes 20 de enero, tras intentar ambas partes encontrar una solución a esta situación, finalmente se retira el personal de apoyo a la edición. Ante este grave problema, decido, junto a mi equipo directivo, suprimir el Buenos Días Canarias 2, ante la imposibilidad de llevarlo a cabo por falta de editores y para evitar el colapso y la no emisión del resto de programas informativos. Tras verse interrumpidas las vacaciones y días de descanso del personal de la Televisión Canaria, nos vemos en la obligación, obviamente, de tomar medidas. La ley nos prohíbe incrementar la masa salarial y, por tanto, cubrir de manera estable, como nos gustaría, las plazas de editores que nos serían necesarias para evitar que la Televisión Canaria se vea obligada a la suspensión de los informativos. Es por ello que se adopta la única solución legal posible y, además, debidamente avalada por los servicios jurídicos de Radio y Televisión Canaria, que no es otra que realizar una serie de contrataciones temporales que permitan realizar el trabajo. El procedimiento de contratación es de una empresa de trabajo temporal, fue un negociado mediante cartas de invitación, garantizando así la concurrencia y con todas las garantías legales. Los criterios de selección se centraron en la experiencia, dado que se necesitaba personal ya formado y con capacidad de afrontar la rutina de un trabajo eminentemente técnico lo antes posible. De hecho, algunos de los contratados fueron personal que ya prestó servicio en la Radio y Televisión Canaria. Es falso que la selección de personal respondiera a otro criterio que no fuera el de su experiencia. Esta fue una decisión de carácter temporal hasta poder ampliar adecuadamente y de manera realista nuestra plantilla, sin que se vea afectada por la precariedad de un contrato de prestación de servicios como el vigente, que a pesar de estar dotado desde el año 2008 por un total de 180 millones de euros, se muestra deficiente de medida que seguimos dependiendo de una cesión discrecional de editores para que el informativo pueda emitirse, ya que no existe obligación legal de cederlo. Mi obligación es sacar adelante un proyecto vertebrador por y para los canarios, y tomaré cuantas decisiones legales sean necesarias para evitar que los ciudadanos se queden sin acceso a la información que tienen derecho. Quiero agradecer a los representantes de los trabajadores de Radio y Televisión Canaria por su rectificación ante ese medio de comunicación ya citado cuando se les nombraban como fuente de información publicada, afirmando que ninguno de los miembros representantes de la televisión pública en Canarias ha hecho declaraciones a ese medio, como recogen en correo electrónico remitido el pasado 30 de marzo a diversos directivos, entre los cuales me incluyo. Las afirmaciones. Negrín contrata un programa contemplado en el acuerdo de prestación de servicios que la televisión autonómica mantiene con la empresa Videoreport Canarias y que Negrín contrata y paga un sobreprecio de 1,5 millones de euros al año por algo que podría obtenerse sin coste alguno. Son falsas. El programa El Foco no es un programa de debate, es un programa de actualidad y entretenimiento para el prime time. Figura que no aparece en la adenda del contrato que define las prestaciones a las que está obligado el adjudicatario. De cualquier forma, Televisión Canaria y la empresa adjudicataria cumplen más allá de lo exigido con la misión de programación dentro del contrato de servicios informativos. Así, lo que define al mismo tiempo es el tiempo de producción mínimo exigido, valorándose económicamente esos tiempos y no el tipo de programa, que varía según necesidad de cadena. La adenda, firmada el 29 de octubre de 2012 con Videoreport Canarias, establece la producción de 1.650 minutos semanales de información. En la actualidad se están realizando 2.275 minutos de información. Tal y como se hace cada año, la liquidación anual con el adjudicatario se recogen los programas realizados con su relación de minutos que hasta ahora siempre han superado el mínimo. Miren, estos son los hechos. Como presidente de la Radio y Televisión Canaria voy a seguir insistiendo y reconociendo la labor que está realizando todo el equipo de Televisión Canaria por la transparencia, la calidad de su programación y voy a defender especialmente la independencia de quienes hacen posible sus informativos, ya que no tengo duda sobre su integridad, a pesar de la ligereza con la que en ocasiones se pone en cuestión su trabajo. Mire, señoría, la extorsión, cuando se manifiesta a través de cualquier forma la presión inaceptable por medios con intereses en el sector audiovisual, solo porque no se obtiene lo que se desea fuera de los cauces y procesos de contratación reglados en una sociedad democrática, o porque se ha asistido a los órganos judiciales aportándoles la documentación requerida que afecta a empresas del sector, debería tener una respuesta unánime y firme de repulsa. Yo no voy a ceder ante la extorsión. Y mire, por el bien de mi familia y de la verdad, a partir de ahora no voy a permanecer en silencio ante las falsedades que se viertan sobre mí y sobre la Radiotelevisión Canaria. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señor Negrín. A partir de ahora asistimos al turno de intervención de los representantes de los distintos grupos parlamentarios para que formulen sus preguntas, sus observaciones, por un espacio de 10 minutos. En representación del Grupo Mixto, don Jesús Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días. Bienvenido, señor Negrín. Le agradecemos su comparecencia en el día de hoy, y más teniendo en cuenta pues que ha sido solicitada por usted mismo con carácter urgente. Y también pues le agradecemos que nos haya puesto en antecedentes tras las últimas informaciones que se han vertido en algún medio de comunicación social. Agrupación Socialista Gomera considera, como ya hemos anunciado en reiteradas ocasiones, que el ente público Radio Televisión Canaria no solo debe satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento a toda la sociedad canaria, sino que además, como servicio público de radio y televisión, debe basarse en los principios de transparencia, objetividad e independencia. Insistimos nuevamente que esta es la radiotelevisión pública de todos los canarios, servicio fundamental e insustituible, que ejerce, por tanto, un papel clave como transmisor de la realidad social, cultural, lingüística e institucional, y que no puede tener otro objetivo que acercar la realidad cultural y social de nuestra comunidad a todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos en esta comunidad. Dicho lo anterior y dados los hechos que nos acaba de relatar, desde Agrupación Socialista Gomera entendemos que para evitar la suspensión de la emisión de los informativos y resto de programas, se ha visto en la necesidad de adoptar medidas urgentes cubriendo de manera temporal las plazas de 5 editores. Y que precisamente esa decisión ha hecho posible sacar adelante los informativos y restos de programa, y que a día de hoy la Radiotelevisión Canaria siga emitiéndose y todos los canarios podamos seguir teniendo acceso a la información. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario seguimos apostando y confiando que ese cambio de lente por el que usted aboga en anteriores sesiones, y que incluso de manera repentina, como ha tenido que ser en este caso, se haya hecho y se haga bajo los parámetros que marca la ley 13/2014 en su artículo 37.4, que establece expresamente: la selección de personal en el ente público Radiotelevisión Canaria y en sus sociedades deberá realizarse siempre y en todo caso garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por la presidencia, previo acuerdo del Consejo Rector. Y también bajo la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, que en su disposición adicional primera se recoge que los principios contenidos en el artículo 55, serán de aplicación en las entidades del sector público, estatal, autonómico, local. En este sentido, me parece relevante resaltar, dado que Radiotelevisión Canaria forma parte de Forta, y tras la reunión que mantuvo mi compañera con representantes de este organismo, y tras habernos sido remitido en el día de ayer el informe sobre la situación actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa, mencionar algunas cuestiones. Se habla sobre la independencia al decir que es esencial para enriquecer los valores democráticos y la reputación de las radiotelevisiones públicas, así como de la toma de decisiones en las empresas públicas, que tienen que ser transparentes y preocupadas por la participación, porque se deben a todos los ciudadanos que la financian. Asimismo, se habla del incremento de la transparencia y de los sistemas de rendición de cuentas, que requiere disposición de transparencia, escuchar a los grupos de interés y a los ciudadanos, así como hacer públicos los informes de la gestión como buenas prácticas de autorregulación de las radiotelevisiones públicas. Como bien nos decía usted recientemente, aún la Radiotelevisión Canaria está en ese proceso de adaptación tras el ajuste que sufrió, y prueba de ello son las mejoras en su imagen y ratios, así como su nueva programación, que requiere de un tiempo para asentarse. Por ejemplo, hay cuestiones de interés pendientes, como es el reglamento orgánico, el registro oficial de programas, el convenio marco en el que se está trabajando y que precisamente este informe hace referencia a la misión y encomienda de los servicios autonómicos públicos, destacando los pocos mandatos marcos que han llegado a aprobarse o aquellos inoperativos o a punto de concluir, elemento esencial a la obligación de planificación estratégica de las televisiones. En este sentido, entendemos que, como bien usted nos ha comentado en anteriores ocasiones, el ente aún está en ese proceso de adaptación e impulso y lejos de las informaciones que se viertan. No debemos de perder el objetivo que demandan todos los canarios y consigamos que la Radiotelevisión Canaria vuelva a ser la cadena de referencia. Señor Negrín, si la actividad del medio de comunicación ha de regirse por un criterio de servicio público que delimita, por tanto, su organización, financiación y control, hagámoslo y permitamos que se cumplan las garantías del derecho de acceso a nuestra Radiotelevisión Canaria. Como bien anuncié al comienzo de mi intervención, la Radiotelevisión Canaria es el instrumento de comunicación por excelencia para todos los canarios. Es el puente entre la sociedad y la información real de los acontecimientos que van sucediendo en cualquiera de las islas de nuestro archipiélago. Nuestro grupo apuesta, por tanto, por una radiotelevisión pública de calidad, donde prime la variedad de programas, con la necesaria estabilidad para estructurar estrategias de programación y con posibilidad de creación y desarrollo de iniciativas. Para finalizar, reiterar que esta programación tiene que cumplir con los fines que marca la ley. No solo le pedimos contenido de calidad informativa para hacer sostenible la radiotelevisión pública canaria, sino que cumpla con la utilidad de servicio público acorde con la normativa y que la actividad productiva de las islas permita además, de manera progresiva, oportunidades de negocio y generación de empleo. Simplemente para finalizar, pues ya manifestarle que siempre que sea en estos términos y sea siempre pues teniendo en cuenta el beneficio de los ciudadanos, sabe que va a contar siempre con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. En representación del Grupo Podemos, don Francisco Antonio Denis Ramírez, 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente, señor Negrín. La verdad es que no sabe uno si está en una comparecencia o está en una comparecencia descarga, pero me imagino comparecencia descarga. Pero me parece que es lícito que usted lo haga, ¿no? Porque está sometido a una serie de presiones muy importantes que yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, también la inmensa mayoría, me atrevería a decir, de los diputados de este Parlamento, tampoco estamos muy al tanto del asunto, ¿no? Son presiones que uno intuye. Lo que pasa es que usted ha hablado de extorsión, chantaje, y claro, son palabras ya, ¿no?, de un calado mayor, ¿no?, que no sé si estamos en una comisión de control de la Radio Televisión Canaria o estamos en el juzgado. En cualquier caso, le digo, me parece que es normal y entiendo perfectamente su situación, ¿no?, y lo que está diciendo aquí, ¿no? Yo le agradecería que efectivamente, siendo coherente con sus palabras, que no aguantara más ningún tipo de chantaje, presiones ni extorsiones. Y para eso está esta comisión. Si las hay, también yo me quiero enterar de qué, ¿no?, de qué va el asunto. Y si hay empresas que efectivamente, pues claro, nos estamos moviendo, que también es lícito, ¿no?, que las empresas se estén moviendo en un ámbito en el que se están jugando 180 millones de euros a 10 años, 18 millones de euros, un poquito más, anuales. Entonces, el lícito también que pujen. Entonces, en fin, todas las mentiras, todas las presiones, a mí me gustaría saber exactamente, ¿no?, cuáles son. Lo que pasa es que también hay situaciones que, en fin, nosotros no terminamos de entender. Nosotros cuando criticamos que el procedimiento de contratación fue rápido, ¿no?, demasiado rápido, que en nuestra opinión ya estaba, digamos, prefijado quién se iba a llevar el concurso, no, bueno, fue demasiado rápido. Si un concurso es rápido, se supone que ya hay una serie de empresas que están avisadas de que eso va a suceder y están preparadas, ¿no?, para ofertar a la televisión, ¿no? Me parece que, en fin, y nosotros se lo hemos advertido, señor Negrín, decía, aquí lo que tenemos que hacer es olvidar la etapa del señor García, señor Guillermo García, olvidarla y alejarnos de sus procedimientos. Y usted, claro, por determinadas situaciones, estamos inmersos en un oscurantismo, en una desacreditación, desorganización, deslegitimidad del Consejo Rector. Oye, pues si hay que montar otro Consejo Rector, se monta. Y se dice claramente, Entonces, usted viene aquí y lo dice. No funciona, hay gente que no asiste. Quedan tres personas o dos personas y media, como nosotros hemos dicho, ¿no? Una interina o dos fijas. Y eso no puede seguir sucediendo. Entonces, todo eso tenemos que nosotros que saberlo. Ahora, un procedimiento de contratación. Yo he estado en algunos procedimientos de contratación, por mi profesión y por los cargos académicos que he ocupado. Necesita una mesa de contratación. Usted no puede decir que se montó un grupo de trabajo para decidir la contratación del programa. Es que no puede ser un grupo. ¿Cómo que se montó un grupo de trabajo? Tiene que ser una mesa de contratación con un procedimiento y un baremo, ¿no? Tiene que haberlo, vamos, yo por lo menos he funcionado siempre así, tiene que haber un baremo, oye, y nosotros nos ajustamos a la serie de baremos. Por eso los procedimientos de contratación son largos, son más largos que 10 o 15 días, mucho más largos. Así de claro. Y a lo mejor uno es ingenuo, pero es que yo entiendo que tiene que ser así. Vamos, que si he visto yo currículum y ofertas y demás, semanas y semanas y semanas, estudiando las propuestas. Entonces, no podemos seguir funcionando con grupitos de trabajo. ¿Qué legitimidad tiene ese tipo de grupitos de trabajo? ¿Qué reglamentación? ¿A qué se sujeta? Entonces, en fin, eso hay que cuidarlo. Luego, usted como que dejó caer que, en fin, con 180 millones la empresa esa tampoco cubre. 180 millones son 18 millones y pico anuales. La masa salarial se está llevando de los trabajadores de Videorepo 4 millones de euros. De beneficio está estimado que la empresa Videorepo se lleva 2 millones, aunque nosotros creemos que hay mal, porque también sabemos que se está invirtiendo en la RIC. Esta empresa invierte en la RIC. Y también sabemos que hay sueldos de ejecutivos, en algunos casos, de 125.000 euros anual. Entonces, 125.000 euros anual es mucho dinero, de ese dinero. Entonces, el dinero es suficiente. No me creo yo que ese dinero no se dé a lo que faltaba. Máxime cuando se despidieron 40 trabajadores hace unos cuantos años, que no se han repuesto, ¿verdad? Se le dio 2 años de prórroga a la empresa Videorepo, y en fin, estamos bien. Entonces, por otro lado, los trabajadores de Videorepo no editan. Señoría, usted dice que no tenía técnicos para, o sea, redactores, ¿no? Editores, perdón. Los trabajadores de Videorepo no pueden editar, ellos dependen de lo que diga Dente. Aquí tenemos un problema también, es que no está convocado, no está constituido el Consejo Informativo. Y es otra de las tareas pendientes que después yo le preguntaré. Es que no está constituido. Entonces los trabajadores de Videorepo tienen que obedecer órdenes, ellos no están ahí. Por otra flagrante tardanza de usted, que se lo hemos insistido en los 2 años que llevamos aquí en el Parlamento. Es que hay que además está lo dice la ley. Que se tiene que constituir con trabajadores del ente y trabajadores de las sociedades o los trabajadores que prestan servicio. Vaya, hombre, después se lo digo yo el artículo, si quiere se lo digo ahora. Está diciendo que no. A ver dónde estaba él. Artículo 23.3 de la Ley 13/2014. Dice, el Consejo Rector establecerá las normas de organización y funcionamiento de los consejos informativos que se fijen de acuerdo con los profesionales de la información del ente público de RTVS y los de sus sociedades o de los de aquellas a través de las cuales presten su servicio informativo. Entonces, yo no sé la interpretación que se hace de la ley. Aquí está claro. Trabajadores del ente y los de sus sociedades o de los de aquellas a través de las cuales presten servicio informativo y contendrán al menos la siguiente. No, sí, es que eso es lo que hay. Entonces, usted no puede decir que los trabajadores que no tenía editores, que además es que está prohibido. En definitiva, yo creo que aquí, en fin, es importante, estamos dando un espectáculo ante la sociedad, porque al final lo que queda a la sociedad es la mala calidad de la televisión. Nosotros hemos hecho propuestas, en fin, propuestas para debate, para mejorar la calidad, pero hay una parte aquí administrativa, jurídica, política. ¿Política? ¿Cómo que no contrató usted a dedo a todo ese tipo de personas? ¿A 5 o 6? ¿Verdad? Pues es así. ¿En función de qué? Todo eso tiene que saberlo la sociedad y sobre todo tiene que saberlo esta comisión. Por lo tanto, yo creo que aquí se han vertido palabras graves, extorsión, chantaje y presión, que yo no digo que no sean ciertas, ¿eh? Además, me imagino la que tiene que estar cayendo ahí, ¿no? Jugándose las empresas como están, 180 millones, me imagino los editoriales de algunas empresas. Pero ya le digo, nosotros tenemos que saber todo, estamos en democracia, necesitamos más transparencia. Por lo tanto, yo le invito a usted a que efectivamente, ¿no?, esta comparecencia de descarga que usted ha planteado, que le digo que me parece lógica, ¿no?, y personalmente totalmente admisible y aceptable, y además recomendable, pues nosotros estemos informados y que la sociedad esté informada y sabemos qué es lo que se está moviendo, ¿no?, en las altas esferas. Luego, en la siguiente comparecencia, estamos pendientes de un próximo concurso, ¿no?, por el pliego de los servicios informativos, y entonces, claro, me imagino que hay movimientos de tropas en las alturas y en las oscuridades y en los sótanos, y están afectando, pero es que están afectando a la televisión de todos nosotros. Están afectando a la televisión de todos nosotros. Y a veces parece que para llegar a una conclusión clara de lo que está sucediendo tiene uno que actuar como un detective y poner en la pared una pizarra, ¿no?, a ver quién es el que está, ¿no?, influyendo sobre este, sobre el otro, hacer una especie, ¿no?, la de, ¿no? En definitiva, pues la situación está mal. Y llega un momento en la vida de un hombre en que hay que dar un paso o para adelante o para atrás o para los lados. Estar quieto como hasta ahora no se ha podido estar. No se puede estar. No podemos seguir. O se dicen las cosas. El Consejo Rector no funciona. Hay que componer otro Consejo Rector. La ley no se está cumpliendo. Tampoco se está cumpliendo por esto y por esto. Y más cosas. Gracias.
Gracias, señor Denis. Grupo Popular, doña Luz Reverón González.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, señor Negrín, desde mi grupo parlamentario lo primero es agradecer su comparecencia, porque además ha dado buena cuenta de todo lo que ha pasado después de la denuncia pública, del cual todos hemos sido informados a través de los medios de comunicación. Todo se ha dicho. Es verdad que esto es una comisión de control y por esta comparecencia nos estamos enterando realmente de lo que ha pasado o ha podido pasar. Por eso agradecerle desde aquí esa petición que usted ha solicitado. Pero es verdad que tenemos que decirle que en este Parlamento nosotros tenemos la máxima responsabilidad de que el servicio público de la Radio y Televisión Autonómica se haga con total transparencia y pluralidad. Y no nos podemos olvidar que para eso estamos aquí, para poder pedirle en cualquier momento y en cada momento en esta comisión de control, le podemos pedir toda la información que necesitamos para poder controlar, fiscalizar y gestionar la Radio y Televisión Autonómica. Aquí se ha hablado de unos compañeros de mala calidad, de que hay extorsión. Yo, sinceramente, desde el Grupo Parlamentario Popular no vamos a entrar en esos términos. Creo que esta comparecencia no estamos hablando de la calidad ni de los conceptos de la Radio y Televisión Autonómica, sino de una denuncia que se ha manifestado en contra de la persona del presidente del ente público. Entendemos por eso su responsabilidad para adaptar todas las medidas que sean necesarias, como nos ha comentado, siempre dentro, por supuesto, de la legalidad vigente, y por eso nos va a encontrar siempre ahí a su lado, para las decisiones que usted tenga que adoptar para que el servicio público siempre siga manteniéndose. Es verdad que usted ha comentado que en un momento determinado pudo haber lo que ustedes denominan como un apagón cero, ¿no?, la tele en negro, y le agradecemos, por supuesto, que el servicio público siga manteniéndose, porque esa creo que es la finalidad que todos pretendemos. Tenemos un servicio público, tenemos un servicio público de calidad y que siga prestando el servicio a todos los canarios y a todas las canarias. Pero sigo, eso sí, insistiéndole en que dentro de los principios de legalidad. Todo ello porque, además, tenemos una ley, la Ley 1314 de la Radio y Televisión Autonómica, al cual todos nos encontramos sometidos. No digo sometidos, o sea, todos tenemos que cumplir esa normativa. Y, finalmente, sí me gustaría decir que es verdad que todavía existen numerosas cuestiones de la Ley 1314 que no se han cumplido. En estos momentos estamos en la ponencia del mandato marco de la Radio y Televisión Autonómica, que espero que en breve o en un par de semanas podamos tenerla aprobada. Y yo creo que ese va a ser un mecanismo y va a ser una herramienta bastante importante para que el ente público pueda seguir continuando con las funciones de servicio público. Muchas gracias.
Gracias, señora Reverón. Grupo Parlamentario Socialista, doña María Dolores Corujo Berriel, 10 minutos.
Bien, muchas gracias, presidente. Señor Negrín, tengo que reconocer en esta comisión que la comparecencia a solicitud suya, obviamente la agradecemos desde el Grupo Parlamentario, porque creo que es la obligación de tener informada a esta comisión de todos los acontecimientos, denuncias que se ha dicho a través de los medios de comunicación, y obviamente entiendo, y así quiero rogarlo a esta comisión, que se tenía que haber celebrado con anterioridad a enterarnos a través de los medios de comunicación de posibles coacciones y amenazas, que obviamente usted entenderá que ha supuesto para el grupo parlamentario, y entiendo que hablo en nombre de todos los grupos parlamentarios que componen esta comisión, de una gravedad extraordinaria. y de una gravedad extraordinaria, porque cuando usted, en su condición como presidente, considera que se ha visto sometido a este tipo de presiones, en mi opinión, debe informar a qué se debe, qué tipo de presiones, porque ha dicho mediáticas y también políticas. Y entiendo que todo esto tiene que tener algún tipo de connotaciones, quizás económicas. Miren, esto en mi opinión se ha pasado por alto y creo que me gustaría, le rogaría que en su intervención explicara de forma detallada en qué consisten esa denuncia que ha formalizado, parece que ante denuncia a un medio de comunicación, entiendo que ante Fiscalía, y antes de enterarnos a través de los medios de comunicación, por favor, mantenga informada a esta comisión, que es nuestra obligación, contar con toda la información sobre este asunto que entenderán pues nos preocupa muchísimo y debiera ocuparnos, obviamente. Bien. Miren, como usted bien sabe, el Grupo Parlamentario ha sido responsable y ha tendido siempre la mano desde la confianza, siendo conscientes de la situación que vivía el ente, no por su gestión, pero obviamente situaciones que nos han avergonzado a todos y a todas las Canarias. Nosotros apoyamos una ley de crédito extraordinario de 5 millones de euros dirigida fundamentalmente a apoyar al sector audiovisual, y así se dijo en sede parlamentaria y así se aprobó en los presupuestos, en esa ley extraordinaria que ustedes necesitaban y que yo creo que todos los grupos parlamentarios coincidíamos en esa necesidad. También hablamos de transparencia y yo quisiera hacer un ruego. Cuando hablamos de que la contratación de programas no están sujetos a la ley de contratos del sector público, debo decirles que yo tengo mis dudas. Las tengo. Pero independientemente que en mi opinión lo ético, lo razonable, lo transparente, siempre es iniciar un procedimiento público. ¿A qué le tememos? En 10 días obviamente no era el tiempo suficiente. Y puedo entender la necesidad y la urgencia, como así lo dijimos en su momento, pero no puede ser la excusa de la ley cuando abogamos por ser transparentes, por evitar que se malinterprete o que se vivan ese tipo de coacciones de la que usted está diciendo, si se hace una oferta pública en todas las condiciones que permita la ley y que obviamente sea seleccionado por un comité de expertos. No existe mesa de contratación. Si no existe mesa de contratación, usted acaba de comentar que existía una comisión de estudio. ¿Cuáles son los criterios utilizados por esa comisión de estudio para hacer la selección que se dio en su momento? ¿Quién conforma ese comité de selección? Si usted dijo que no iba a participar en ninguna de esas comisiones, ¿cómo reconoce hoy que en una sí? Y si participó en ella, ¿en condición de qué? ¿Valoró, no valoró, se hizo alguna aportación? Nos estamos cuestionando. Yo creo que tenemos la obligación de tener toda la información y que usted la explique de forma exacta y correcta para que no haya ningún tipo de malas interpretaciones. ¿Cuántas empresas presentaron ofertas? Y algo que sí quiero rogar en esta comisión, no comparto en absoluto, que se haga una crítica a ningún miembro del Consejo Rector. Eso me parece absolutamente inaceptable, absolutamente inaceptable. De 5 miembros han dimitido 2. Eso es un análisis que pudiéramos hacer, ¿por qué nos encontramos en esta situación y qué valoración tenemos que hacer para mejorar? Pero en absoluto, por respeto a la profesionalidad, por respeto a la implicación de cualquier miembro del Consejo de Rector, en mi opinión como presidente, debiera pedir disculpas. Porque la información, el trabajo de cualquier consejero o consejera implica, obviamente, requerir documentación. Y requerir la documentación no es colapsar al ente, es abogar por la transparencia, es tener información, todos los grupos parlamentarios, para poder tener, y en su causa, poder tomar las acciones políticas que consideremos oportunas. Por favor. Por favor, yo solicito y ruego en miembro del Grupo Parlamentario Socialista rectificar, pedir disculpas sobre las declaraciones, manifestaciones que ha hecho usted hoy en sede parlamentaria en relación a una consejera o cualquier otro consejero que, en mi opinión, no se corresponden por justicia a la labor que voluntariamente y altruistamente se está haciendo con el objeto de mejorar lo que, en nuestra opinión, y creo que la opinión mayoritaria de todos los grupos parlamentarios, debemos hacer. Y no voy a entrar ahora en los procedimientos sobre la adjudicación del próximo concurso, porque corresponde a la próxima comparecencia. Muchas gracias.
Gracias, señora Corujo. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, doña Guadalupe González Taño.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, efectivamente, las cuestiones planteadas por el presidente del Consejo, además, en algún momento pues entendemos que humanamente pues, afectado por lo que se dice, ¿no? En primer lugar, por tanto, efectivamente, unirnos al agradecimiento a que se produzca esta comparecencia a petición propia. Es lo lógico, además, cuando se producen determinadas informaciones que es necesario aclarar ante esta comisión, a la que al final es la que le corresponde la función de control del ente público. Y, por tanto, en primer lugar, por supuesto, valorar la iniciativa de haber venido aquí y de explicar pues qué es lo que está pasando y qué medidas se adoptan, tanto en su papel de presidente como en el personal en relación con las informaciones aparecidas. Nosotros ya hemos planteado varias veces en esta comisión a lo largo de estos dos años que el sistema establecido para el funcionamiento del ente público Radio Televisión Canaria a través de la Ley 13 tenía mecanismos que sobre el papel pudieron estar seguramente de buena fe bien planteados, pero que a la hora de la verdad plantean problemas en el día a día. Eso lo hemos dicho reiteradamente, lo dijimos desde el principio de esta comisión, lo que técnicamente se ha definido, y lo decíamos aquí en un informe jurídico, como un sistema de bicefalia imperfecta, o sea, un ente en el que hay dos organismos trabajando sobre la dirección, que es algo que no se entiende y que desde luego yo no he visto en ningún otro organismo. Dos mandos que no está bien definido qué hace cada uno, y los dos ejecutivos. O sea, eso no está así en ninguna empresa pública del Gobierno de Canarias. En las empresas públicas hay una gerencia y un consejo de administración, cada uno tiene sus funciones bien definidas, hasta dónde el gerente, que no necesariamente son iguales en todas las empresas, porque lógicamente no pueden ser iguales en una empresa con un presupuesto pequeño que en una empresa con un presupuesto grande, y cada uno define su sistema. Pero lo que está claro es que ese sistema no está funcionando. Primer punto. Y no entramos a las personas que forman el Consejo Rector, pero sí al mecanismo de ejecutivo que tiene la televisión, que falla. Y fallará independientemente de quién sea el presidente y de quién sea las personas del Consejo Rector. Lo digo para alejarnos de las cuestiones personales y verlo objetivamente. Eso está fallando. Y nosotros ya hemos planteado varias veces aquí, le hemos ofrecido, por supuesto, al Partido Popular, al Grupo Socialista Gomera y, por supuesto, al resto de grupos también, la posibilidad de corregir ese aspecto, porque es que nos tememos que esto genera unas tensiones de poder entre dos órganos que no tienen que ver solo con las personas, sino con el mecanismo. Eso, en primer lugar. Y eso va generando unos problemas que a los que se van uniendo otros que son normales. Discúlpeme que desgraciadamente le dé un cierto carácter de normalidad a las presiones que se producen cuando uno adjudica grandes contratos, contratos muy importantes. Eso lo hemos sufrido algunas personas que hemos tenido que adjudicar contratos de mucho dinero, y no en la televisión canaria. Parece que aquí el adjudicar un contrato de 180 millones de euros en el Gobierno de Canarias, se adjudican contratos de muchísimo más dinero que ese. Y seguramente los consejeros, los directores generales, los gerentes de empresas no se pueden poner al teléfono, no pueden hablar, tienen unas... O sea, quiero decir que eso es algo que no podemos negar que existen esas tensiones. Otra cosa es cómo eso se soluciona, y hay que solucionarlo sobre la legalidad, y también sabemos que en algunos casos hay personas interesadas o empresas interesadas que hacen otras fórmulas que quizás lo que usted está planteando aquí. Y que hay que llevarlo donde hay que llevarlo, que es lo que usted ha planteado, que es a los juzgados. O sea, quiero decir, esa es la fórmula normal, si, como ha ocurrido, usted, igual que puede pasar con otras personas que toman determinadas decisiones, pues ve afectado su honor, usted hoy lo ha planteado aquí, y yo humanamente le entiendo, porque usted sufre, pero su familia mucho más, y eso le puedo decir que lo entiendo perfectamente, converse en una portada de un periódico. Y eso hay que llevarlo donde hay que llevarlo, que es a los juzgados. Y denunciar y decir, señores, y no es, y discúlpenme, que no comparto que este sea el sitio para decir esas cosas. Usted las puede decir si quiere, pero al final yo creo que esas cosas, para no generar más dudas o más controversias, hay que llevarlas a dos, que llevarlas, que es a los juzgados. En relación con el funcionamiento de la Radio Televisión Canaria, yo separaría claramente dos cosas, porque creo que hay que separarlas claramente. Una cosa es lo que hablábamos antes, la dirección, el funcionamiento de la dirección del ente y de los procesos decisorios en materia de contratación, y otra cosa es el día a día de la televisión, el trabajo de la televisión y los resultados que se están produciendo. Y nosotros, desde luego, queremos separar eso, porque no se puede mezclar una cosa con otra, porque no es justo. Porque no es justo ni para usted ni para el resto de los trabajadores del ente y de la sociedad de la Radio Televisión Canaria que se mezclen unas cosas con las otras. Porque hay un montón de personas, tanto del ente como de las sociedades públicas, como de las empresas que han sido contratadas, que están haciendo su trabajo día a día con muchas dificultades, que han atravesado una etapa difícil, lo hemos dicho muchas veces aquí, que han atravesado una etapa difícil económica, que pese a la inyección económica que se ha producido, todavía el presupuesto es insuficiente para lo que nosotros mismos exigimos como servicio público, y por tanto, que sepa que tanto a nivel profesional, tanto usted como el resto de todas las personas implicadas en el día a día de la televisión, desde el punto de vista profesional, nuestro máximo respeto, y eso queremos, porque en estos momentos eso se puede confundir y nosotros no queremos que se confunda. Como se ha dicho aquí en varios portavoces, estamos trabajando en el mandato marco, que es la parte que a nosotros como grupos parlamentarios nos corresponde, la ley y luego el mandato marco. Y a ustedes, y el otro día hacíamos en esas reuniones un catálogo de cuáles son las normas que deben regir la televisión, está la ley, está el reglamento que está pendiente, pero que es complejo sacarlo adelante si la ley, en los aspectos generales que hablábamos antes, no funciona bien. Yo mucho me temo que el reglamento, si obedece a ese principio, va a tener serios problemas. Nosotros estamos finalizando el mandato marco, pero es claro, y aquí se le ha planteado varias veces y nosotros le animamos a que continúe en el proceso que sabemos que ha iniciado, de clarificar totalmente la normativa de contratación y las normas por las que se rige la televisión en esa materia. Porque eso ayuda a todo este proceso de defender y explicar claramente, en aras de la transparencia que también se ha señalado aquí, cuáles son los procedimientos de contratación, que por supuesto tienen que ser ágiles, legales y ágiles, las dos cosas. Y esos procedimientos que sean claros para que así no haya ninguna duda, y si alguien considera que su propuesta no ha sido atendida en esas normas de contratación y que ha propuesto un contrato en la materia que sea, como si es un contrato de limpieza o un contrato de suministro de agua corriente, me da igual, cualquier contrato que firme la Televisión Canaria, que haya unos mecanismos y que se sepa claramente, y si hay alguien que considera que su oferta no fue bien atendida, que se usen los mismos mecanismos que se usan en el resto de la Administración, que tiene opciones de recurso y de incluso acudir a los tribunales, como es lógico, ¿no? Y por tanto, para nosotros es muy importante, y ahí se ha avanzado el tema del registro de programas, todas esas cosas hay que completarlas. También somos conscientes de que es difícil si no se arregla lo que hablábamos antes, cómo funciona en general los organismos ejecutivos de la televisión. Y bueno, y más o menos eso era lo que quería señalar. Pero en todo caso sí decirle que, primero, agradecerle y reiterar las ideas básicas. En primer lugar, agradecerle que estoy aquí dando la cara y explicando lo que ha pasado, lo que usted entiende que debe explicar a esta comisión de control. En segundo lugar, que lo que tiene que ver con la defensa de su honor a nivel personal, pues que entendemos que los mecanismos que usted ha empleado son los que se deben emplear, que son los de los juzgados. Igual que creo que los contratistas que se presenten a una contratación y no sean atendidos tienen también, igual que en toda la Administración, la posibilidad de acudir a un juzgado. Y luego decirle que nosotros le planteamos, en primer lugar, que tenemos continuar trabajando en una fórmula, y eso nos corresponde al propio Parlamento, que asegure que la televisión tiene los mecanismos suficientes para tomar decisiones de forma correcta, legal y ágil. Eso nos corresponde a nosotros. Y a usted le corresponde, en la medida de las posibilidades que le da la ley, independientemente de ese apartado, continuar en la línea de que los procedimientos de contratación de la televisión sean transparentes, sean conocidos, sean claros, sean ágiles, y para eso debe existir y existe dentro de la ley de contratos fórmulas que se pueden usar todas, que no necesariamente tenemos que ir aquí, señalaba algún portavoz, algunas fórmulas que efectivamente existen para determinados contratos. Pero la ley, termino, señor presidente, la ley permite varias fórmulas y, desde luego, en materia artística, cultural y audiovisual, hay que entender que hay fórmulas y que deben explorarse todas las maneras para que los mecanismos de contratación de la televisión sean ágiles, pero legales y de forma que y transparentes, de forma que, como en cualquier otro ámbito, en primer lugar, todo el mundo sepa cuándo hay una contratación, por qué criterios se rige, y que siempre existe la posibilidad de cualquier empresa que considere que no ha sido atendida en ese procedimiento, pues de recurrir a los mecanismos legales y judiciales, tal y como ocurre en el resto de la Administración. Muchas gracias.
Gracias, señora González Taño. Ahora el presidente del Consejo Rector, don Santiago Negrín, dispone de 10 minutos para contestar o formular observaciones.
Muchas gracias, señoría. Señoría, efectivamente es una situación temporal y ya me gustaría a mí poder incrementar la masa salarial y hacer un concurso público para tener plazas de editores, pero no lo puedo hacer. Ya me gustaría, de verdad, ya me gustaría. Y, por supuesto, que las contrataciones temporales que se han hecho, y así respondo también al señor Denis, son contrataciones hechas dentro de la más estricta legalidad, avaladas por los servicios informativos en principios de igualdad y concurrencia, con invitaciones a 3 empresas, donde se decide una que es la que oferta la mejor empresa. Con lo cual, nadie le ha dicho a una empresa, oiga, tráigame 5 personas, las que usted quiera o las que yo diga. No, no. Y sobre todo, basados en su experiencia. Ya le digo que son trabajadores, incluso algunos que ya estuvieron trabajando en la televisión canaria. Señoría, cuando hablo de presiones, no le estoy hablando del contrato de 180 millones de dentro de un año o algo así. No le estoy hablando de eso. Estoy hablando de la adjudicación de programas de diciembre, octubre-diciembre de este año. ¿De acuerdo? Quiero separar muy bien esas dos cosas para que quede claro. A ver, me pregunta usted por presiones políticas y extorsiones. Mire, señoría, la presión sufrida en los últimos tiempos ha sido a todos los niveles, ha sido más que evidente. En el caso concreto que usted me plantea, cuando se hacen declaraciones políticas basadas en informaciones inciertas, es una forma más de presión de la que es muy difícil defenderse. Cuando uno es responsable y espera dar explicaciones donde debe, que es aquí, en el seno de esta comisión, y no en los medios de comunicación, que es lo que hacen otros u otras. Yo vengo a explicar las cosas aquí. Yo vengo a explicar aquí las cosas y aquí las cuento. ¿No? Y por eso, esas son las presiones mediáticas a las que usted se refiere. Extorsión, sí, vuelvo y se lo repito. Ya les he informado que he iniciado acciones judiciales de distinto ámbito, penal y civil. Y es por ello que solicito que entienda que al ser, y me lo ha dicho la señora Corujo también, un asunto que se encuentra en manos de la justicia, sea prudente en mis declaraciones, al menos hasta que esa se pronuncie. Pero lo dije antes, la presión inaceptable por medios con intereses en el sector audiovisual, porque no se obtiene lo que desea fuera de los cauces y de los procesos de contratación reglados en una sociedad democrática, o porque has asistido a órganos judiciales aportándoles documentación. Yo creo que las cosas están bastante claras y permítame que sea prudente hasta que la justicia se pronuncie. Curantismo, señor Denis, curantismo. Cuando uno saca un proceso de selección pública publicado en todos los periódicos, publicado en la página web, publicado en el clúster audiovisual de Canarias y por primera vez se le dice a la gente, oiga, tráigame lo que usted quiera traerme, que un grupo de personas, no yo, un grupo de personas, dirección de producción, dirección de programas, dirección de marketing, dirección de relaciones institucionales, jefatura de deportes, profesionales de contrastada cualificación en la casa, son los que deciden y no yo, hombre, ¿me permitirá usted que por lo menos antes de firmar algo conozca lo que voy a firmar? ¿No? ¿O es que usted firma cosas que no conoce que está firmando? Pues yo las tengo que conocer, es que si no, estoy en dejación de mis funciones como administrador único. Y respecto al Consejo Rector, que usted me dice, mira, está en el tejado de ustedes cambiar el Consejo Rector y cambiar la ley. Cambiar la ley también está en el Consejo Rector, en el tejado de ustedes. Los criterios de selección de las 5 personas que vinieron a trabajar para evitar que los informativos se cayeran, y le digo que es mi responsabilidad, y poner todos los medios legales para que los ciudadanos puedan seguir teniendo los telenoticias, por cierto, con 17% y 18% de audiencia de share, es decir, que los van a buscar. Imagínense ustedes si un día un informativo no sale. ¿Cómo le explico yo eso a los ciudadanos? ¿Qué les digo? ¿Que no he podido contratar un editor y que no sale? No, mi obligación es tenerlo. Y legalmente, a través de una empresa de trabajo temporal, avalado por los servicios jurídicos nuestros. Así que no, es la legalidad más absoluta. Yo creo que lo he explicado, señoría, el tema de la empresa de trabajo temporal y por qué tuvimos que hacer esa manera de hacer las cosas, por no poder incrementar la masa salarial y por tener que conseguir que hubiera editores de informativos. Y que además hubo que sacar a gente que estaba de vacaciones. Imagínense lo duro que es decirle a alguien que está de vacaciones, madre, con hijos, te tienes que venir a trabajar. Porque además la empresa que te los estaba poniendo es que no tiene obligación ninguna de ponerlo. Simplemente los estaba poniendo y de repente, oye, con una decisión legítima dijeron, no vamos a seguir. Bien, pues nosotros tendremos que buscarnos la vida y hacer lo que sea para que esas personas, los canarios, puedan seguir teniendo sus telenoticias. La gente no va a entender nada de que a mí me faltan editores o me falta nada. La gente lo que quiere ver es sus noticias. Y yo tengo la obligación de darles sus noticias. Y legalmente lo he hecho. No tengo nada de lo que arrepentirme en absoluto. Señora Corujo, yo la entiendo, pero es que un crédito se concede y si no se consume antes de fin de año, no se tiene. Con lo cual, dimos un periodo de 10, 11 días. Y además, mire, como las empresas estaban 9 meses sin producir, les adelanto que todas nos dijeron que ya los proyectos los tenían preparados. 46 proyectos en 10 días, una cifra razonable. Razonable. A lo mejor en 15 hubieran sido 70. Pero es que todo el mundo sabía que en 10 días solo fue abrir el cajón y sacar los proyectos. Y luego el equipo técnico, le acabo de decir su composición, decidió que era lo mejor para la televisión, atendiendo criterios de rentabilidad, viabilidad en antena, necesidad de cadena, necesidad incluso publicitaria. Es básicamente decir qué es lo que le viene bien a la televisión. No lo que quieran otros, no, lo que le venga bien a la televisión. No dicho por mí, yo quiero esto, no, yo no quiero esto, dígame usted lo que quiere. Y repito, tengo que asistir como mínimo a una reunión para saber lo que estoy firmando. Es que si no, ¿qué dirá usted? ¿Qué me pone en el papel delante? ¿Quieres esto? Toma, firma, hasta luego. No sé ni lo que he firmado. No, hombre, no. No seamos responsables. Lo otro es faltar es hacer dejación de mis funciones como administrador único. Eso no lo puedo hacer. Creo que se lo he dicho. No, una duda que usted me planteaba, y a ver si la dejo aclarada una vez. A ver cómo lo explico, de verdad, porque esto me interesa hacer didáctica con esto. Señoría, la contratación de proyectos audiovisuales no está suscrita a la Ley de Contratos Públicos del Estado. Miren, tengo informes de varias televisiones de Forta, de la televisión asturiana, de Telemadrid, de Canal Sur, de la televisión gallega. Miren, la Directiva del Parlamento Europeo 2014/18, en la adjudicación de contratos públicos para determinados servicios audiovisuales, se cambia la norma de adjudicación de contratos. Por eso conviene establecer una sección para los contratos públicos de servicios destinados a la compra de productos audiovisuales y coproducción de programas. En consecuencia, en el ámbito comunitario, el criterio es muy claro. Las directivas comunitarias excluyen los contratos de programación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y la jurisprudencia avala esto. Normativa europea. Normativa española. Y es precisamente la concurrencia de esos derechos de propiedad intelectual la que hace inviable la adjudicación de los contratos de programación audiovisuales a través de los procedimientos previstos en la Ley de Contratos de Servicios Públicos. La producción o la coproducción de programas destinados a la radiodifusión por parte de organismos de radiodifusión, así como los de radiodifusión y tiempo de radiodifusión. En definitiva, la Ley de Contratos de Servicios Públicos reproduce los términos exactos de las directivas comunitarias y excluye los contratos audiovisuales de los procedimientos de contratación regulados de dicha ley. Instrucciones de contratación de televisiones públicas y televisión española. Instrucción de contratación de Corporación de Radio y Televisión Española. Y le podía seguir diciendo extremeña, gallega, data. En apartado 2, ámbito de aplicación, excluye de la instrucción los contratos por los que se cede el uso de explotación total o parcial de derechos de propiedad intelectual industrial. No lo digo yo, y esto está avisado por la abogacía del Estado. Entonces, yo más claro no lo puedo explicar. Si quieren, después les dejo las copias de los contratos, perdón, las copias de los informes de las distintas televisiones, de Televisión Española, de Jurisprudencia Comunitaria, Jurisprudencia Española, para ver si diferenciamos una vez lo que es la ley de contratación pública del Estado y la ley de propiedad intelectual. Son dos cosas diferentes. De todas formas, les digo, y con todo el cariño, que todas las veces que sea necesario, lo seguiré explicando. Y bueno, creo que se lo dije. Yo dije que no asistiría. No, yo no dije que no asistiría. Yo dije que serían los técnicos los que realizaría. Y ahí está grabado. Lo puede ver usted al final de la intervención. Se puede acercar ahí, que tenemos un portátil, y lo puede ver perfectamente. Pero entiéndame que, hombre, que antes de firmar contratos de programas, hombre, uno tiene por lo menos que mirarlos. Eso se hace en todos los contratos públicos que se hacen, ¿no? Sí, señoría González Taño, fallan los mecanismos, efectivamente, como decía usted, fallan los mecanismos ejecutivos para poder llevar a cabo eso que usted me dice. Mire, las portadas, esas que me dice, me afectan, sí, correcto, ¿a quién no le van a afectar? Pero fíjese que, más que a mí, me duele que le afecten a la marca de la Radio y Televisión Canaria, a los trabajadores de la Radio y Televisión Canaria, a las siglas, a todo el trabajo que realizan los profesionales de la Radio y Televisión Canaria, porque al fin y al cabo hay mucha gente que cree en este proyecto, hay mucha gente que la vocación de su vida es esa televisión, hay gente que empezó trabajando en esa televisión, sigue trabajando en esa televisión y no conoce esa televisión. Más allá incluso de un tema de trabajo, yo creo que se trata de un tema de amor, se lo digo en serio, que es el mismo que siento yo cuando entré por primera vez en la televisión canaria en el año 98 y empezamos aquella historia. No vamos a permitir las falsedades y las verdades a medias y tergiversar las noticias y que no porque no me lo merezca yo, da igual, yo soy capaz de aguantar, me pagan para soportar, pero no lo hacemos por la Radio Televisión Canaria. Y si a alguien le queda duda de mis competencias a la hora de contratar, pues bueno, actuar como órgano de contratación del ente público lo pone la ley de sus sociedades junto con el ámbito de competencia, termino ya, señoría, sin perjuicio de competencias del Consejo Rector. Y le pido simplemente 30 segundos para finalizar. Señoría, doña Dolores, yo denuncio y explico lo que acontece en Radio y Televisión Canaria en el marco que corresponde a la Comisión de Control. Mire, se han producido hechos muy graves en esta comisión. Tiene el derecho a saber y el deber de tener una explicación. Yo me debo al Parlamento de Canarias y ustedes deben conocer de primera mano qué está ocurriendo en el seno de la Radio y Televisión. No puedo ocultarlo. ¿Y cómo uno de sus consejeros intenta boicotear su gestión ausentándose de los consejos? Eso es un hecho gravísimo, saturando los distintos departamentos con preguntas, que les hemos respondido todas menos 11, que sí, que entiendo que hay que darle toda la información, que sí, pero lo que no puede ser es que para una pregunta ya hemos tenido que enviarle 29 correos electrónicos con miles de facturas para una sola pregunta, y ha realizado 106 y no tengo ninguna aportación que me diga para qué sirve eso que yo le he dado. Y ya expliqué antes para qué creemos y estoy convencido. Se niega a apoyar proyectos que incrementan la transparencia y el buen gobierno, como el registro oficial de programas, que necesitamos 3. ¿Por qué no? Si es una herramienta magnífica que tienen todas las comunidades autónomas, ¿cuál es la razón? Que se explique. Y, por supuesto, falta de respeto a la Radio y Televisión Canaria como institución y a sus empleados. Y eso, para mí, lo peor de todo, la falta a su deber del secreto que le obliga a la ley. Y, por supuesto, que no ha realizado ni una sola aportación o propuesta. Yo no tengo ningún documento de la consejera María Lorenzo, ninguna llamada diciéndome, oye, me has dado todas estas facturas, aquí tienes mi propuesta. No lo tengo. Y, sin embargo, si he dedicado el 80% de los trabajadores de la Administración del Ente Radio y Televisión Pública de Canarias, han dejado de hacer su trabajo para satisfacer 106 menos 11 propuestas. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señor Negrín. Vamos a cerrar esta comparecencia con un turno de contestación de los distintos grupos parlamentarios que disponen de 5 minutos. Grupo Mixto, don Jesús Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo, reiterarle de nuevo, señor Negrín, y agradecerle sus explicaciones y aclaraciones, por supuesto, en un asunto que, desde luego, pues conviene dejar claro cómo es la transparencia y el buen hacer de este ente. Le reiteramos nuestro apoyo y confianza, pues consideramos que usted, como presidente del Consejo Rector, tomó la decisión que consideró más viable para el ente en este momento. Es más, valoramos positivamente que optó por la opción más sensata, perdón, como era evitar que la cadena dejase de emitir, hecho que de ocurrir si hubiera sido de extrema gravedad. Entonces, además, que no debe ser fácil, como usted ha dicho en otras sesiones, engranar la máquina con una situación repentina como la ocurrida y el ruido que posteriormente se ha creado en torno a las nuevas contrataciones de nueva programación del ente. Reiteramos que es fundamental que haya un control exhaustivo de los contratos del ente, pues como entidad pública debe responder de manera fiel y transparente a las condiciones estipuladas en la ley. Y nuestro grupo apuesta por una radiotelevisión pública, pero siempre bajo los principios de objetividad e independencia, de forma que la televisión canaria sea un reflejo de un equilibrio informativo veraz. Reiteramos igualmente también nuestra posición por una televisión pública que debe ser útil a los ciudadanos y debe ser plural. Por ello, los principios básicos e irrenunciables han de ser el rigor, la independencia y la neutralidad. Confiamos, por tanto, en ese cambio de la radiotelevisión pública que usted aboga, por una continua programación de calidad en el tiempo, con mayor contenido cultural y autóctono, que promueva la producción local, el desarrollo histórico, cultural y económico, ejes fundamentales de una sociedad moderna y desarrollada. Por tanto, creemos además que este impulso, auspiciado por una mayor dotación de recursos económicos, cuenta ya con una imagen renovada, una programación más cercana a la ciudadanía y con la incorporación de nuevos programas. Remarco que estamos seguros que lograremos recuperar la cuota de pantalla anterior a su paralización, la fidelización del espectador y la adaptación a las necesidades del mercado audiovisual. Es necesario contar no solo con un marco normativo, sino también con la voluntad política para garantizar el desarrollo de esta televisión pública, de calidad, de servicio público y con un modelo de financiación equilibrado, eficiente, sostenible y con criterios de rentabilidad social. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Grupo Podemos, don Francisco Antonio Denis Ramírez. Tiene 5 minutos.
Gracias, señor presidente. No tenía pensado responder otra vez, pero sí me gustaría decir que yo humanamente entiendo su actitud, incluso el tono, y también la medida que ha adoptado de, ¿no?, denunciar ante la Fiscalía, ¿no?, todo este tipo de cosas. También respeto que usted no quiera dar más informaciones al respecto, ¿no?, ya el tiempo no nos lo irán dando por fascículo, por fascículo, ¿eh?, en los próximos meses. En definitiva, que entiendo humanamente la situación. Claro, pero yo lo estoy hablando desde el punto de vista de un grupo político, de mi persona, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, evidentemente, que estamos ajenos a las controversias, ¿no?, por intereses económicos de determinadas empresas, que, insisto, es lícito que los tengan, ¿no? Estamos ajenos a toda esta situación y sabemos que se han dado, en fin, situaciones bastante feas, ¿no?, respecto a la televisión, o sea, respecto a su persona, pero entiendo también que, en fin, es importante la mejor manera de eliminar todo este tipo de suspicacias, de rumorología y demás, pues es cumplir la ley, cumplir el objetivo y cumplir las recomendaciones que desde aquí se le está haciendo, ¿no? Entonces, yo concretamente me doy por satisfecho con sus explicaciones sobre las contrataciones de programas, ¿no? Pero creo también que los grupos políticos de este Parlamento tenemos una tarea ineludible, que es la, digamos, reformulación del Consejo Rector. Es decir, que no podemos dejar que esto siga a la deriva, porque la próxima comisión de control volveremos otra vez cuando es una actitud, ¿me entiendes?, una solución que está en nuestras manos. Explico, por lo tanto, yo insto aquí a todos los grupos políticos en representación en el Parlamento a ponernos a discutir sobre cómo completar el Consejo Rector, cómo reformularlo, cómo meterlo a camino, porque no puede seguir esta situación. Vamos a seguir 2 años más diciendo que al Consejo Rector le faltan 3 personas. Es que no puede ser. Entonces, también es compromiso nuestro. Por lo tanto, nada, me doy por satisfecho en algunas respuestas. En otras ya a continuación hablaremos de Consejo Informativo y de pliegos de condiciones. Y, en fin, espero que se resuelva pronto esto, porque si la judicialización del tema de la tele, al final, efectivamente, lo que queda, ¿verdad?, en la retina de la gente es que hay un follón tremendo montado en la televisión y a ver cómo se soluciona. Esperemos que sea de la manera más, ¿no?, razonable, tanto para los trabajadores que, ¿no?, del ente, como para la imagen de la televisión pública canaria, en definitiva, la imagen de la política. Gracias.
Gracias, señor Denis. Grupo Popular, señora Reverón.
Gracias, presidente. Bueno, nosotros manifestar nuevamente nuestro agradecimiento por su intervención y, sobre todo, por las explicaciones y la buena cuenta que ha dado de todo lo que ha ocurrido, y volver a manifestar que, bueno, que nuestro grupo parlamentario, como no podía ser de otra manera, estaremos siempre vigilando la gestión de la radio y televisión autonómica para que sea de la mejor manera, que sea transparente, plural y, sobre todo, que cumpla con la legalidad vigente, que hasta el día de hoy no nos cabe la menor duda. Muchas gracias.
Muchas gracias. Grupo Parlamentario Socialista, doña María Dolores.
Sí, bien, yo reiterarme en la intervención que tuve al principio, en el uso de la palabra, pues rogar que todos los miembros que existen todavía en el Consejo Rector sean tratados con absoluto respeto. Creo que es una nuestra obligación mantener el apoyo y, por supuesto, como bien ha dicho el resto de grupos parlamentarios, no solo agradecer la comparecencia, sino que tiene el apoyo, como no puede ser de otra manera, de todos los grupos parlamentarios para evitar, y espero que se clarifique, insisto nuevamente, que se clarifique y que se dé toda la información a esta comisión sobre las amenazas y coacciones que usted ha reconocido también hoy aquí, que ha sufrido en los últimos tiempos en relación a la contratación de estos tipos de programas. Por otro lado, me gustaría que aclarara, si es posible, primero, cuándo fue la última vez que se convocó el Consejo Rector. Entiendo que en el uso de la palabra, pero bueno, lo dejo como una pregunta que olvidé comentarle anteriormente, y sobre todo que en los procesos de selección, en cuanto a los editores informativos, usted ha aclarado que se ha hecho a través de empresas de trabajo temporal, pero esas empresas de trabajo temporal, independientemente que se hayan hecho a través del procedimiento de contratación o de la invitación de oferta, pues también tuvo que existir un comité de expertos que seleccionara al personal, y esos son los criterios a los que me refería en mi primera intervención. Nada más, muchas gracias.
Gracias, doña María Dolores. Grupo Parlamentario Nacionalista, señora González Taño.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues no voy a repetir lo que se ha dicho, porque creo que es innecesario, por supuesto, el agradecimiento y señalar de nuevo, y me gustaría, eso sí, reiterarlo, no solo a usted, sino sobre todo, y permítame que lo reitere, a todos los trabajadores, tanto del ente como de las sociedades, como de las sociedades públicas, como de las empresas contratadas, por el trabajo que han estado haciendo toda esta etapa y el que tienen que seguir haciendo. Todas estas cosas que salen en medio de la gestión son duras para las personas que trabajan en una organización, son difíciles porque en el fondo todos se ven afectados en su trabajo, y por tanto agradecerles y respaldarles en ese trabajo. Yo le repito un poco nuestro planteamiento. O sea, creo que hay que aclarar para que los mecanismos vayan a la normalidad, vamos a decirlo así, de la gestión. Usted lo decía en relación, por ejemplo, con la contratación de programas audiovisuales, pues reiterar claramente en ese documento, que no me acuerdo ahora cómo lo establece, pero bueno, que existe un documento que recoge la ley, una fórmula para que sean públicos y las normativas de cada uno de los contratos que hace tengan que ver, como decía antes, con programas audiovisuales, con la limpieza o con cualquier otro servicio que se preste dentro de la televisión, qué mecanismos se emplean, que eso sea transparente, ayuda a que así se normalicen todas las cuestiones, y sobre todo que nosotros mismos también, que a veces lo desconocemos porque es un sector complejo, sepamos cuáles son las fórmulas legales y seguir trabajando en las fórmulas que usted ha planteado. Registro de programas y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la transparencia, porque todo eso ayuda a que todo esto se lleve a la normalidad. Y por último decirle que nosotros vamos a seguir colaborando en esa tarea, que estamos trabajando intensamente con el resto de grupos, por ejemplo, en el tema del mandato marco que nos corresponde, y que con todo eso y con todos esos mecanismos logremos cerrar todas esas dudas que puedan haber surgido, y que vuelvo y repito que lo que tenga que ver con un contrato concreto o con una contratación de cualquier tipo, incluida ese tipo de planteamientos, se pueda explicar, y que aquellos que sientan que no son atendidos debidamente tienen mecanismos para hacerlo y que lo puedan hacer. Muchas gracias.
Bien, vamos con el segundo punto del orden del día. Es una comparecencia solicitada por el Grupo Podemos sobre los pliegos por el que se externalizan los servicios informativos. Pliego es el concurso por el que se externalizan los servicios informativos. Señor Denis, para enunciar los motivos que han fundamentado esta solicitud de comparecencia, tiene usted 5 minutos. Adelante.
Bueno, pues los motivos. Gracias, señor presidente. Los motivos son que hace que dentro de, en fin, no creo que llegue a un año, el ente público de Radio Televisión Canaria tiene que anunciar el concurso, ¿no?, para que las empresas que quieran optar al desarrollo, a la realización de los servicios informativos, pues opten. Entonces, a esta fecha, todavía nosotros pues no tenemos, no sabemos en qué condiciones, qué es lo que nosotros pedimos, ¿no? ¿Qué es lo que el ente está pidiendo de estas empresas? En definitiva, no tenemos un borrador de qué es lo que se le va a exigir a las empresas para que se hagan cargo de los servicios informativos, ni el borrador, ni sus ideas, los proyectos o las iniciativas para nosotros, porque claro, estamos hablando de un contrato a 10 años y probablemente sea un contrato que marque la dinámica, ¿no?, y el tipo de televisión que vamos a tener durante los próximos 10 años, y es algo que nos interesa a todos. Por lo tanto, creo que previamente a esa convocatoria, esta comisión, este Parlamento tiene que tener claro qué es lo que le vamos a pedir a esas empresas, por lo menos tener un borrador. Entonces nosotros, porque además, insisto, como dije anteriormente también, es un contrato que va a superar los 180 millones de euros, ¿no? Entonces es un desembolso de dinero que a todos nos cuesta y queremos saber qué es lo que se va a exigir. En definitiva, el pliego de condiciones no es sino, en fin, las condiciones en las que la empresa va a prestar una serie de servicios, ¿no? Nosotros queremos que usted nos diga, que se comprometa, que nos diga una fecha para que tengamos en cuenta ese borrador, para nosotros tengamos en conocimiento ese borrador, porque entendemos que ese borrador tiene también que ser fruto de un debate aquí, ¿no?, en la línea esta, ¿no?, de acabar con el oscurantismo, ¿no?, y enterarnos por los medios de comunicación lo que está pasando. Creemos que tenemos que este Parlamento tiene que tener claro cuáles son los objetivos que nosotros pretendemos. Por lo tanto, si usted tiene una fecha, que se compromete aquí entre nosotros a una fecha para que nos dé ese borrador, y los plazos que se ha marcado para la concreción del mismo. Bueno, yo me imagino que tendrá una fecha. Creo que era en julio cuando vencía el contrato, ¿no? Julio, agosto, no sé cuándo vence el contrato, pero es próximo. También queremos saber nosotros a quién se le ha encargado este borrador, el borrador de dicho concurso. Se ha manifestado aquí anteriormente las presiones a las que estamos sometidos, a las que usted está sometido, estamos todos sometidos, yo no sé ya la presión a quién nos está afectando más, pero son muchas las presiones. Queremos saber quién o qué organismo es el que está desarrollando el borrador. Luego, algunos aspectos concretos. Si usted ha contemplado también, si es que lo tiene claro, en ese borrador, ¿en qué términos se va a plantear la subrogación de los trabajadores? Aquí ha habido 2 resoluciones del Parlamento de Canarias y también una declaración, una afirmación del presidente del Gobierno de Canarias sobre el hecho de la subrogación de los 220 trabajadores, aunque insistimos, el contrato actual es de estos 260 trabajadores, ¿no? Tras el ERE se quedó en 220, fueron despedidos 40 personas. Queremos saber si ya se ha dado la orden en la elaboración de ese borrador, de la subrogación de los trabajadores, de su convenio colectivo, y en qué términos está recogido este asunto. En definitiva, queremos saber cuáles son las líneas generales, porque hasta ahora Videoreport, que es la empresa que presta los servicios a la televisión, se encarga únicamente de lo informativo. Pero también nosotros sabemos que en el pasado la otra empresa, que era Socatel, se comprometía a desarrollar no solamente lo informativo, sino prácticamente todo el tipo de contenido de la televisión canaria. Entonces, aquí estamos hablando de un modelo también de televisión. Y creo que en ese pliego de condiciones tiene que estar establecido. Nosotros sabemos, queremos saber cuál es su idea. Si la idea es que la empresa, la que sea, se haga cargo única y exclusivamente de lo informativo, o si, por el contrario, vamos a volver al modelo anterior. Si esa empresa va, en fin, ¿no?, a encargarse de toda la televisión. Luego, en fin, si tenemos una idea del tipo de trabajador, del tipo de programas que estamos demandando, si tenemos una idea también del número de trabajadores, insisto, actualmente son 220, ¿no? Lo de la empresa que está subrogada por 180 millones y pico de euros a 10 años. Le insistimos, el actual contrato es de 260 trabajadores y nosotros creemos que en aras de mantener la calidad mínima que tenemos, mínimo, en esas condiciones tienen que haber 260 trabajadores. ¿No? Entonces, en definitiva, fecha, ideas que usted tiene sobre el concurso y sobre todo también a quién se le ha encargado este tipo de borradores. Gracias.
Gracias, señor Denis. Exposición oral del presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria, don Santiago Negrín. Dispone usted de 10 minutos.
Vamos a ver, señoría. Desde Televisión Canaria estamos trabajando de manera muy intensa, como no puede ser de otra manera, en la elaboración de los pliegos del próximo concurso. Sin embargo, debo indicarle que no es apropiado ni correcto facilitar información sobre un pliego mientras éste se está elaborando. Uno no puede dar información de un pliego mientras éste se elabora, y le explico por qué. Primero le explico la parte de práctica, luego la parte de jurisprudencia. Mire, le estaría dando pistas, directrices e indicaciones a las empresas interesadas sin que los pliegos hayan sido publicados en el perfil del contratante con la transparencia que se requiere. Precisamente es un ejercicio de transparencia no dar información para que no se conculquen dos principios básicos que no me invento yo, sino que están inspirados en el derecho comunitario, en lo referido a contratación, que no son otros que el de libre concurrencia y el de igualdad. Libre concurrencia y el de igualdad para todas las empresas. Si yo aquí ahora empiezo a decir datos, formatos, programas y un montón de cosas, mire, yo le estoy diciendo a las empresas ya, mucho antes de tiempo y antes de que salgan el perfil de contratante, qué es lo que va a salir. Pero es que esto no es de este concurso, esto es relativo a cualquier concurso. Yo entiendo que esté sensible, pero precisamente por eso y en aras de la transparencia tengo que ser muy sensible y riguroso con este concurso. Un concurso, por cierto, y un contrato revisado por la Unión Europea. Revisado por la Unión Europea. Son técnicos de la televisión, con todos los apoyos que necesiten, los que están elaborando esos pliegos. Mire, lo único que podemos hacer ahora, señoría, es velar por la máxima transparencia y, por supuesto, ofrecer todos los datos una vez los pliegos hayan sido publicados. Mire, como ha podido comprobar desde que tomé posesión de este cargo, siempre estoy a disposición de esta comisión para aportar todos los datos que se me exijan. Pero, hombre, siempre cuando la ley me lo permita. Siempre cuando la ley me lo permita. Y con respecto a los trabajadores, señoría, el presidente del Gobierno anunció en el debate de la nacionalidad que el nuevo pliego contemplará la subrogación del personal. Más nada que decir. Más nada que decir. No puedo estar más de acuerdo, además, porque yo fui una persona subrogada en su momento y creo en el talento de esos 250 profesionales sin los cuales sería imposible hacer la televisión. ¿O es que cree que vamos a encontrar un día para otro otros 250 que hagan lo mismo que han venido haciendo otros durante 16 años? Con un talento que no debe desperdiciarse. Con lo cual, señoría, yo le agradezco mucho sus apreciaciones, pero, y además, en plazos no le puedo mentir, estamos trabajando, cuando estén estarán. Le voy a poder una fecha para decirle ahora, no, usted me diga después, no, es que nos dijo, no, cuando estén publicado en el perfil de contratante, esta comisión será la primera en enterarse y podrán fiscalizar, podremos debatir si les gusta, si no les gusta, pero cuando los tengamos en el perfil de contratante. Mire, señoría, yo conculcar principios básicos del derecho comunitario como la libre concurrencia y la igualdad, yo la verdad es que no creo que sea una buena idea. Muchas gracias.
Gracias, señor Negri. Intervienen ahora los representantes de los grupos parlamentarios por espacio de 3 minutos. Representación del grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Señor Negrín, en la última sesión de finales de marzo, usted nos anunció que estaba trabajando internamente en el pliego de condiciones del próximo concurso y que veía deseable que hubiera subrogación de plantilla en ese concurso de adjudicación de informativos del ente previsto para el 2018. Como bien nos manifestó, esa subrogación depende del pliego de condiciones, autorización de la empresa adjudicataria y el comité de empresa, por lo que hay varios elementos que requieren de un acuerdo y un consenso, que entendemos ya se estudiará intensamente en su momento, velando por los intereses de los trabajadores y de la propia Radio Televisión Canaria. Más allá de este futuro concurso, desde nuestro grupo creemos y siempre lo mantendremos que hay que velar porque esa propuesta cumpla la ley y se haga con las máximas garantías y rigor. Y en especial se premia a las empresas y el talento que hay en nuestras propias islas. A estas alturas nadie duda de los grandes profesionales que están detrás de los informativos que se emiten desde la televisión pública canaria. Un conjunto de personas que se han convertido en el referente de la población a la hora de buscar las noticias más cercanas e importantes que ocurren en Canarias. Hoy en día, la radiotelevisión canaria es uno de los elementos fundamentales para cohesionar y unir nuestro archipiélago. Cualquier canario desde su casa puede saber la actualidad de cualquier otra isla, desde La Graciosa hasta El Hierro, gracias al esfuerzo y dedicación que se emplea para cubrir todas las noticias de interés que se producen. Dentro de estos profesionales, no solo son las caras conocidas que nos encontramos cuando vemos las noticias, también hay decenas de grandes profesionales que permiten que podamos tener un seguimiento de lo que acontece. Por supuesto, nos referimos a técnicos de imagen, sonido, iluminación, edición, dirección, maquillaje. No quiero dejarme a nadie atrás en general. Todo ese equipo humano que nos acerca al día a día de Canarias. Hay que asegurarse de que estos profesionales y que su experiencia y buen hacer continúen con nosotros. Por supuesto, debemos cumplir con los principios de contratación pública, pero eso no significa que dejemos en la incertidumbre a todas estas personas. Al fin y al cabo, hablamos de gente, de sus trabajos y, por tanto, del sostenimiento de sus propias familias. Como en la anterior comparecencia, desde nuestro grupo valoramos que usted, como máximo dirigente del órgano, tome las decisiones que entiende más oportunas para la radiotelevisión pública canaria y, consecuentemente, para todos los canarios. Por lo que volvemos a insistir en el margen de confianza que desde nuestro grupo le depositamos. Por ello, le solicitamos que trabaje en conseguir que los informativos de Radiotelevisión Canaria sigan realizándose con la misma calidad y que, en la medida de lo posible, se mantenga el personal actual. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Grupo Popular, doña Luz Verón.
Gracias, presidente. Bueno, señor Negrín, señoría, está claro que nos encontramos en un periodo de tiempo bastante importante porque vamos a ver el devenir de nuestra televisión autonómica en los próximos 10 años. Pero también es cierto, y por supuesto apoyamos lo que usted ha comentado, está claro que la máxima discreción en estos momentos en el contenido del borrador, que me imagino que estará en borrador del pliego, pues sobre todo porque la ley así lo exige y sobre eso no tenemos nada más que decir. Pero sí es verdad que desde este grupo parlamentario nos gustaría matizar dos cuestiones. Por un lado, y además me alegro que usted lo haya firmado, por supuesto, la resolución que se aprobó en esta Cámara por todos los grupos parlamentarios en el apoyo a la subrogación de todo el personal actual, es decir, tener en cuenta lo que en estos momentos se encuentra, creo que es en el anexo, en el anexo 1C de los actuales pliegos, para que bueno, que el personal que en estos momentos pues está trabajando para Radio y Televisión Pública Canaria mantengan sus puestos de trabajo, y además usted lo acaba de afirmar, por tanto nada más que decir. Y por otro lado, también nos gustaría matizar o hablar sobre el anexo de la relación de programas, que es verdad que lo único que queremos y esperamos es que los mismos pues cumplan pues con las indicaciones que esperemos que tengamos en breve en el mandato marco y sobre todo que se cumpla pues con los principios que tiene que tener una televisión pública canaria. Nada más.
Gracias, señora Reverón. Grupo Parlamentario Socialista, doña María Dolores.
Un poquito. Bien, muchas gracias. A mí me parece muy oportuna la solicitud por parte del Grupo Podemos sobre un tema y un asunto que obviamente es trascendental para la propia Radio Televisión Canaria, y digamos que se ha debatido mucho, se ha hablado mucho en la comparecencia anterior y a lo largo de estos últimos meses, y entiendo que primero, por una cuestión de programación y de planificación, a nadie se le esconde que el 2018 se acaba la prórroga. Y, por tanto, el trabajo previo para la elaboración del pliego de condiciones es uno de los asuntos más importantes que debemos tratar. ¿Por qué? Porque hablamos de modelo. No voy a entrar en consideraciones de si el pliego de condiciones lo tiene que conocer esta comisión, porque obviamente aquellos que tengamos un mínimo de nociones sobre la contratación pública estaríamos, en fin, prevaricando. Eso es absolutamente inviable. Pero sí que tendríamos que preguntar sobre qué modelo y cuáles son las cuestiones, las líneas políticas que vayamos a marcar dentro del procedimiento de licitación. Por tanto, a mí me gustaría saber, en cualquier procedimiento de contratación de cualquier ente público, cualquier organismo público, se tiene que contar con los servicios jurídicos de la casa. ¿Se ha contado en la elaboración de ese borrador con los servicios jurídicos de la casa? ¿Existe un informe de la secretaria? ¿Se ha solicitado información o un trabajo previo sobre esto? Por otro lado, ¿se ha contratado a una empresa externa para la elaboración del pliego de condiciones? ¿Esa empresa externa ha presentado ahí algún documento con el que está trabajando el personal de la casa? ¿Conoce ese trabajo o la decisión de la elaboración del pliego de condiciones bien por el personal de la casa, que como todos saben es una obligación? ¿O si por el contrario, en colaboración y coordinación con los servicios jurídicos del ente, se ha entendido la externalización del pliego de condiciones por la complejidad, o no lo sé, eso ya me lo aclararán? ¿Lo conoce esta decisión el Consejo Rector? ¿Se ha convocado? ¿Existe un contrato formalizado con alguna empresa en la elaboración de este pliego de condiciones? ¿Y la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la situación en la que quedaría el personal y la subrogación del mismo ha quedado claro en el debate de la nacionalidad, porque fuimos el grupo parlamentario que presentó una proposición de resolución justo con el Grupo Podemos en la que coincidimos sobre la subrogación del personal. ¿Subrogación del personal y en qué condiciones? Porque lo que aboga en este caso el Grupo Socialista es que sean respetadas las condiciones que tienen, que han mantenido hasta la actualidad. También rogaría que en el momento en el que se publique en el boletín, el pliego de condiciones y en el perfil del contratante, sea remitida en el mismo acto a los miembros de esta comisión. Nada más y muchas gracias.
Gracias, doña María Dolores, Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora González Taño.
Tal y como se ha manifestado aquí, yo creo que la comparecencia tiene sentido en el sentido de plantearle si están trabajando en ello y la posibilidad de un plazo, si usted lo quiere dar o no, ya eso pues es lógico que sea así. Pero en todo caso, como usted muy bien dice y como nosotros desde luego compartimos, nunca sobre los aspectos internos de una contratación, porque eso, además no conozco, estamos todos en varias comisiones y no conozco ninguna comparecencia que se le haya solicitado a ningún consejero del Gobierno de Canarias para preguntarle por los aspectos concretos de una contratación, porque no es de recibo. Pero en todo caso, aquí se habla sobre los objetivos de la contratación, los objetivos están en la ley, están en el mandato marco, y después otra cosa es que algunos detalles sobre cómo se puede llevar a cabo pues se puedan señalar como objetivos de alto nivel, vamos a decirlo así, objetivos muy básicos que sí que se pueden señalar, pero nada más. Más allá de eso, pues nosotros lo que le planteamos desde luego en relación con esto es lo que le decíamos antes. Como en cualquier otro contrato, para no sacar esto de verdad de contexto, porque creo que a veces sacamos las cosas de contexto, esto es un contrato, sea para lo que sea, como en cualquier otro contrato que hace la televisión, un ente público que se llama Radio Televisión Canaria o una sociedad pública, en los casos de los contratos que hace cada una de las sociedades, que se cumpla la ley, que se hagan los procedimientos que se tienen que hacer, que tenga los informes que tiene que tener y que se haga cumpliendo todos los procedimientos. Y lo que sí señalamos claramente como grupo, y lo hicimos y lo hemos hecho en varias ocasiones cuando hemos tenido ocasión, que se subrogue al personal existente en el contrato, en las condiciones que legalmente hayan que estar y que por supuesto tienen que ser las mejores posibles para los trabajadores que están prestando el servicio. Nosotros pensamos que más allá de ahí no debemos ir. Que se quiere preguntar sobre eso, estupendo, yo no veo mal que se pregunte. Ahora, lo que se contesta es otra cosa, y usted, lógicamente, pues si quiere contestar, yo creo que debe contestar los objetivos que le ha marcado la ley y que le marcará el mandato marco, que son los de la ley, y dentro de eso, pues que se cumpla la ley. Que usted cuando estén los pliegos nos los quiere enviar, nosotros gustosamente los miraremos. Pero más allá de eso, le aseguro que yo soy partidaria de que cada órgano haga su trabajo. Nuestro trabajo es controlar lo que usted hace, no hacerlo. Y por tanto, yo creo que nos toca después decir si nos pareció bien o mal a cada grupo parlamentario lo que usted hizo. Pero no meternos a ese detalle, porque desde luego nosotros desde luego no lo vamos a hacer, porque somos partidarios de que cada uno asuma su responsabilidad, y esta es la suya y la de todo el equipo de administración de la televisión. Gracias.
Gracias, señora González Estaño. Turno de réplica para el solicitante de la comparecencia. Grupo Podemos, señor Denis, tiene usted 10 minutos. Adelante.
Menos, señor presidente. Bueno, vamos a ver. ¿Quién de esta sala ha pedido, ¿no?, detalles jurídicos estrictos del articulado exacto del borrador? Nadie. O sea, no me vengan aquí a decirme que yo lo que estoy diciendo es que me ponga ya el contrato sobre la mesa. Eso no es verdad, nadie lo ha dicho. Yo he hablado de líneas, de modelos, de cantidad de trabajadores, etcétera, etcétera. De eso estoy hablando, y de eso usted sí puede contestar. De fechas. Y no me diga usted, cuando usted estará, no hombre, cuando usted estará, no. Es que por eso pasa lo que está pasando, ¿entiende? Claro, y da pie con esta inaptitud, se da pie a que haya suspicacias, rumores, y en fin, bronca, y en fin, iba a decir torsiones, pero eso ya es harina en otro costado, ¿no? Torsiones, presiones políticas y todas esas cosas, pues ya eso ya es asunto de otra cuestión, ¿vale? Pero vamos, nosotros le hemos pedido una fecha aproximada, porque es que caduca, este contrato expira el año que viene. Y efectivamente, la Unión Europea, que nosotros lo sabemos, tiene que dar fe de esta situación. Y eso lleva un trámite. Lleva un trámite, pues no sé si de medio año o de 8 años. Yo no soy jurista. Y ni tengo ganas de serlo, ¿eh? Vamos, que no le envidio a nadie que sea jurista. Yo no quiero ser jurista. Además, a la gente, a mis alumnos, muchos, a veces les recomiendo que no estudien Derecho. Que hay cosas más interesantes, hay cosas mucho más interesantes. Pues mire, sí, uno, en fin, intenta orientar a la gente en lo que uno cree, más o menos. Pues ya tú ves, eso es la orientación que yo lo veo mucho de mis alumnos, ¿eh? En definitiva, expira este contrato el año que viene. Y nosotros lo que debemos es, para después no hacer las cosas a prisa, señoría, para que después no sea todo de prisa, y no volvamos otra vez al oscurantismo, a la premura, que ya tenemos la experiencia, ¿no? Nosotros lo que estoy diciendo es que haya una fecha antes del verano que usted nos diga. Le hemos dicho también a quién le ha encargado, la señora Colujo también ha insistido en el asunto. ¿Quién o qué organismo está haciendo este tipo de borrador? Mío, ¿es tan difícil contestar a esa pregunta? Eso no tiene que ser muy complicado. Lo está haciendo usted, lo está haciendo lo que queda del Consejo Rector, lo está haciendo otra empresa. Pues no sé, queremos saberlo. Y sobre todo queremos saber, ¿entiendes?, ¿qué líneas? ¿Por qué estamos apostando? ¿Por una empresa que coja toda la televisión, todos los servicios que presta la televisión, o solamente los informativos? Eso también se puede contestar. Vamos, que no es un secreto terrible eso. Estamos hablando también de los trabajadores y de las condiciones, efectivamente, ¿no? Ahora mismo hay 240, 220, 230 y éramos 260. Fueron despedidos. Entonces, ¿se le va a exigir a la próxima empresa que tenga el mismo número de trabajadores? Porque también todo el mundo sabe que la dinámica de las empresas está hace ya varias décadas para acá, cuanto menos trabajadores mejor. Entonces, ¿vamos a aceptar que la empresa en cuestión plantee también un número de trabajadores? Nosotros vamos a exigirle un número mínimo de trabajadores. Y luego, ¿qué jurisprudencia europea impide que nosotros conozcamos las líneas básicas, maestras de lo que nosotros vamos a exigir? Yo, dígame usted que jurisprudencia europea impide que nosotros conozcamos estas líneas generales. Ninguna, porque eso es una cuestión política, no es una cuestión jurídica. E insisto que no soy abogado ni nada de eso, ¿entiendes? Pero es una cuestión política, no es una cuestión técnica, como a veces alguna gente aquí se llena la boca diciendo, no, es que esto es técnico. No, ¿cómo que técnico? Yo soy diputado político, venimos aquí a hacer política. En todo caso, las cuestiones técnicas se deben a las orientaciones políticas. Simplemente, fecha. Organismo que está haciendo eso. Un modelo. Usted tendrá en la cabeza un modelo. Usted dijo hace tiempo que trabajó en Socatel, ¿no? En Socatel era una empresa que tenía un modelo total, ¿no? De televisión. Informativo, entretenimiento, lo que sea. ¿Usted tiene esa idea? Simplemente queremos saberlo. En definitiva, Pues me parece que con respuestas de este tipo, pues cuando usted estará, yo no me doy por satisfecho con su respuesta. Explíqueme usted cuál es la idea que tiene usted para exigirle a esa empresa, ¿no?, que se va a hacer cargo de la tele. Y más o menos una fecha orientativa. Gracias.
Gracias, señor Denis. Cerramos esta comparecencia con la contestación del presidente del Consejo Rector, don Santiago Negrín, por un tiempo máximo de 10 minutos.
Señoría, insisto, se está trabajando con rigor en este asunto. Se están dando los pasos que se tienen de dar. Se están cumpliendo los plazos que se tienen que cumplir. No va a haber oscurantismo. No haremos las cosas a última hora. ¿Broncas? ¿Dónde hay broncas? Yo no he visto broncas en ninguna parte. A mí nadie me ha cuestionado todavía un concurso, un pliego en el que se está trabajando. Yo no tengo broncas de ningún tipo a las que usted se refiere, ya me las contará después, porque yo no sé qué broncas son esas. Mire, se lo digo otra vez, la normativa comunitaria, la jurisprudencia, y llámelo usted si quiere éticas y maneras de comportamiento. Usted viene a hacer política y es legítimo, pero yo vengo aquí a que se respete la transparencia. Y hay dos principios que se llaman concurrencia e igualdad, que no me los invento yo, que no los han dicho los juristas. Y como le acaban de decir por aquí, sería prevaricación si doy detalles, y no detalles, hasta líneas, y presiones para la gente que está trabajando. Usted me está diciendo, oiga, ¿cuál es el modelo tal? Hombre, si yo le cuento el modelo, pues mire, ya le estoy dando información a las empresas. Hombre, señoría, es que vamos a ver. Estamos hablando de un concurso, se lo acaban de decir por aquí, es que ningún concurso público se da ni líneas maestras ni nada, es precisamente para velar por la transparencia, precisamente para eso, y para que las empresas puedan concurrir de manera libre y cada una tenga, cuando tenga el perfil del contratante, tenga, mire, me tengo que ceñir a esto voy. Y mire, de verdad, que va a estar en plazo y va a estar absolutamente reglado en el tiempo. No vamos a ir con oscurantismo y a última hora. ¿Qué se cree, que vamos a hacer los plazos en 15 días? Hombre, ¿quién está trabajando? Pues los técnicos de la casa. ¿Quién va a estar trabajando? Los técnicos de la casa con los servicios jurídicos de la casa. Hay un director corporativo, hay unos servicios jurídicos, hay un director de producción, hay un jefe de programa que tendrán que decir qué es lo mejor para la televisión. Porque se trata de eso. No lo mejor para los que están por ahí o para aquello o para la otra. No, se trata de lo mejor para la televisión. Se trata de hacer un modelo y un pliego que se ajuste a lo que necesita la televisión. Sí, señoría, tenemos el máximo interés, ya lo hemos dicho en su programa personal, es que no hay otra. Velar por el personal, porque el talento de esas personas no puede quedarse absolutamente en nada. Y efectivamente, le agradezco la mención a los informativos. Son los más vistos, por encima de las cadenas nacionales. Sí, señor. Por algo la gente acudirá a verlo. Siempre digo que no hay nada más democrático que un mando de distancia. La urna, probablemente. La subrogación es un hecho, señoría. La subrogación es un hecho. Y además, yo creo que se trata de la tranquilidad de los trabajadores. Y seguro, recojo su guante, pero además estaba ya recogido de antemano, antes que usted lo lanzara. Es decir, por supuesto que los programas y el sentido de esos programas irán en acorde con el mandato marco que ustedes están realizando y que la verdad esperamos ansiosamente. En ese trabajo previo estamos de hacer los pliegos y de poco a poco tener las cosas listas. El mejor modelo para la televisión, los servicios jurídicos de la casa. Es que, miren, vamos a ver, desde todos los puntos de vista, cualquier información que se dé va a presionar a la persona o a las indicaciones que tú des, con lo cual lo mejor es mantener no oscurantismo, sino transparencia. La transparencia también consiste en dejar las cosas en igualdad y en concurrencia. Eso también se llama transparencia. Hay que blindar a las personas que están trabajando, hay que dejarlas trabajar, y les acabo de decir que son técnicos de la casa los que están trabajando. Y los detalles los dejamos para después, que llegará el momento en que tenga que contárselos y se los tengan ustedes. Es que no sé, ni se los voy a tener que enviar, los podrán entrar en internet y consultarlos en el perfil del contratante, y ustedes todos lo podrán leer, y lo podemos debatir aquí, podrán fiscalizar, podrán decirme qué les gusta, qué no les gusta, y si hemos hecho bien las cosas. Estamos dando todos los pasos para que esto ocurra, y les digo que todo va caminando como tiene que caminar. Señor Denis, sabemos la importancia de estos pliegos, de verdad. Yo sé que son importantísimos, pero es que lo son para mí también. No se crea que es que son para los demás, para mí, para la televisión son importantes. Vamos a definir no solo un montante económico, vamos a definir un modelo de televisión, efectivamente. Entonces, permítame que lo estemos definiendo. Yo no le puedo costar lo que estamos definiendo sin haberlo definido. ¿Eh? Sí, que me parece bien, y usted lo va a poder saber. En su momento lo va a poder saber y va a tener todos los datos. No se le va a ocultar, pero no se lo va a ocultar por nada, sino porque usted va a abrir el ordenador, lo va a poner y va a decir, hombre, lo que Negrín me dijo está aquí todo, en tiempo y forma. Y no me lo dio antes para que no haya empresas, hombre, que... Mire, es que estamos en una... Vamos a ver. Estamos en una sesión pública. Ahora mismo nos está viendo todo el mundo. Si esto fuera otro tipo de órgano colegiado donde se impone el deber de secreto o el deber de lealtad, pues hombre, ahí podían discutir estas cosas, pero mire que ahora nos está viendo todo el mundo, nos está viendo todo el sector audiovisual. Entonces, hombre, yo no voy a saltarme la ley ni los principios de concurrencia. Y yo, con el cariño que le tengo, estoy convencido que usted no me está pidiendo que lo haga. Yo creo que usted no me lo está pidiendo. Entonces, yo, ya digo, con todo el cariño del mundo, le digo, no se preocupe, estése tranquilo, confíe en los técnicos de la Radio y Televisión Canaria, ya sabe usted que la subrogación de los trabajadores es un hecho y... Tendrán la información cuando la tengan que tener con el mayor tipo de transparencia y rigor. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señor Negrín. Iniciamos ahora las preguntas. Hay dos preguntas aplazadas, son la 1308 y la 1712. Repito, 1308, 1712. Ha pedido el señor Denis alterar el orden de las dos que quedan. Por tanto, la primera pregunta la formula la señora diputada doña Luz Lebrón González, del Grupo Popular, sobre índices de audiencia y coste del programa El Foco. Adelante.
Gracias, presidente. Bueno, el motivo, señor Negrín, el motivo de mi pregunta es, evidentemente, saber cuál es el coste unitario del programa El Foco y, por supuesto, los índices de audiencia, pero he querido hacer esta pregunta porque, como se suele decir vulgarmente por los pasillos, se suele hablar mucho de este programa y hay muchas personas que están opinando sobre este programa y además de una manera totalmente negativa. Yo creo que para poder tener una opinión certera y poder opinar sobre un programa, creo que hay que tener todos los datos pues para después poder opinar, porque es muy fácil, como suelo decir, incendiar el bosque y después vamos a apagarlo. Sí me gustaría saber si este tipo de programas, porque es verdad que es un programa que tiene muchos contenidos, me imagino que lo que se trata de temas sociales pues tendrá un público específico, los debates políticos tendrá otro público específico, etcétera. Quiero pensar, y seguro que existe este tipo de programas, existe en otras televisiones públicas, y me gustaría un poco que nos informara, pero sobre todo eso, con el ánimo de que todos sepamos de qué programa estamos hablando para después todos poder hacernos una imagen y sobre todo tener una versión certera de las cosas, porque me está dando mucha pena, la verdad, un programa que dura creo que son 4 o 5 horas, pues que esté en estos momentos pues en el foco, y nunca mejor dicho, en el foco de atención de muchas tertulianas y de muchas críticas. Muchísimas gracias.
Señora Negrín.
Sí, el programa dura ahora mismo, señoría, unas 3 horas y cuarto, 3 horas y media. Es un programa largo que cubre el prime time de la noche. Muchas televisiones están utilizando ya este formato. Ahora explico por qué. Porque lo que se trata es de ofrecer al ciudadano una noche completa de prime time. No quiere decir que un ciudadano se vaya a tragar el programa completo de 9:15 de la noche a las 2:15. Por eso hay diferentes secciones donde hay gente pues que se engancha al debate social, hay gente que se engancha al debate político, otros simplemente van a ver el humor, otros la entrevista social. Es una especie de menú donde cada uno elige. Por eso tampoco se le pueden pedir al programa esas grandes audiencias. Programas similares, parecidos, por decir de alguna manera. Por ejemplo, La Sexta Noche. La Sexta Noche estuvo un año en un 2% de audiencia. ¿Por qué? Porque son formatos donde los telespectadores no están acostumbrados a lo que de repente les viene. Es un programa de análisis. Lo dije antes, no es un debate, es un programa de análisis, de entretenimiento y de actualidad, de análisis de temas. Fíjese que ese programa en algunos momentos ha llegado, si empieza a sumar uno las diferentes horas, ha llegado a tener un acumulado de 200.000 personas. Una barbaridad. Y mire, yo debemos tener diferentes percepciones, porque lo comentaba esta mañana con algunos de mis colaboradores, donde quiera que voy, todo el mundo me dice, mis alumnos en la universidad, en la calle, me dice, oye, qué bueno es ese programa. Oye, yo me engancho a esta parte, yo me engancho a otro. Oye, a mí me gusta el humor. ¿Ves que tengo el humor? Hay gente que yo casi me estoy durmiendo cuando veo el debate político, o yo simplemente veo la primera parte, que es el debate social. Yo creo, me dice todo el mundo, que es un programa necesario. Canal Sur también lo tenía, les costó mucho que ese programa se asentara. Y otras televisiones están apostando por esos formatos, básicamente, porque mire, hay programas que todos sabemos que van a dar audiencia. Digo, mira, en otra clave, 20% de share, 120.000 espectadores. ¿Vale? Este programa que da entre un 3 y un 4%, ¿Por qué estoy satisfecho y yo empiezo a estarlo? Porque, mire, los programas en televisión, el problema es cuando no mantienen un suelo, sino caen y vuelven a subir y vuelven a bajar. Este se mantiene estable. No pretendemos que tenga una gran audiencia, es, bueno, similar a la de cadena. ¿Por qué? Porque es un programa didáctico y la televisión tiene que tener programas de entretenimiento y programas también de cierto contenido, de cierto prestigio y de cierta calidad que informen al ciudadano. Los 22 o 23 mil espectadores que cada noche se sientan porque quieren aprender, porque quieren conocer los programas. Mire, el foco en enero tuvo un 2,2% de share, el foco en febrero tuvo un 3,6%, ahora se sitúa entre un 3 y entre un 4%, suele tener una media entre unos 25 mil y 28 mil espectadores en prime time. ¿Es una gran cifra? No, es una cifra aceptable. Aceptable para el producto que estamos haciendo, ojalá vayamos a más, yo espero que sí. El formato de la CCL de Canal Sur tardaron muchísimo tiempo en asentarse. Y además va reflejando un comportamiento ascendente poco a poco. Yo creo que es un debate, y, perdón, es un entretenimiento y se considera un objetivo de vital importancia dentro de la línea de contenido. Es verdad que ocupa una gran franja de emisión, pero precisamente se trata de eso, de que la gente pueda acudir, ir y venir. Yo creo que es un programa además que se basa en la cercanía, yo creo que tiene mucha opinión. Mire, hemos apostado por los contenidos sociales. Hicimos, hacía anoche yo un repaso, pues si las cláusulas suelo, el copago farmacéutico, anoche la vivienda, el precio de la electricidad, las listas de espera, el estado de la sanidad canaria, el consumo de alcohol en menores, en temas sociales, enfermedades raras, madres sin techo, familias de acogida, acoso escolar, todos esos temas son temas que se han tratado. Son temas que a lo mejor no tienen cabida en otros formatos, pero yo creo que como televisión pública tienen que tenerlo para que la gente pueda saber de lo que está haciendo y que poco a poco la gente se vaya pues enganchando esta historia. Entrevistas, hemos tenido políticas, claro, también hemos tenido entrevistas no políticas y en las políticas de todos los colores políticos. Entonces, yo creo que es un programa necesario dentro de la parrilla, yo creo que es un programa didáctico, un programa que entretiene y un programa donde uno puede elegir a qué hora quiere estar. ¿Me dice usted el costo? Mire, seré sincero con usted, el costo más barato de todos los que están en la misma franja. No quiero darle cifras de lo que se gasta en otras cadenas, en lo que están haciendo a la misma hora, porque a mí realmente me da pudor, me resulta realmente escandaloso. Muchas gracias, señoría.
Señor Alberón.
Muchísimas gracias por sus explicaciones. Evidentemente, yo creo que los que estamos aquí, la audiencia nos preocupa un poco porque estamos hablando de una televisión pública y la televisión pública pues tiene que dar contenido a todo lo que nos dan las televisiones privadas, ¿no? De eso estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad que le agradezco su explicación porque es verdad, o sea, he escuchado muchísimas personas que no entienden, pero como le he dicho, me da la sensación que esas personas que hablan y que critican el programa El Foco es porque no han visto El Foco. Entonces, por eso mismo, quería que diera una explicación de por qué estábamos hablando de este programa, que qué tipo de formato tenía, porque evidentemente yo de esto no sé prácticamente nada, pero sí le agradezco toda su intervención, la verdad. Y, por supuesto, que desde este grupo parlamentario el tema de los índices de audiencia, sinceramente, pues no nos preocupan. Creemos que la televisión pública tiene que atender a toda la sociedad canaria. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, el tema de la lucha canaria. Me imagino que tendrá el mismo índice de audiencia o menor, pero hay que hacerlo y hay que darlo. Por tanto, agradecerle sus explicaciones. Muchísimas gracias.
Señor Levin.
Bueno, simplemente constatar lo que usted me dice, acaba de tocar el tema. Es decir, por ejemplo, temas como la lucha canaria. Mire, como el REF, por ejemplo, que estamos preparando unas píldoras informativas donde estamos volcándonos. No nos van a dar audiencia, pero hay que explicarle a la gente que el régimen económico fiscal no es la Real Federación Española de Fútbol y que es algo fundamental para los canarios. Entonces, la televisión canaria, como el resto de televisiones públicas, tienen programas que dan audiencia, fantástico, novelero, clave de A, puedo seguir, Noche de Taifa, dan audiencia. Y programas que no dan audiencia, pero que son necesarios. Ahí está el equilibrio de una televisión pública, en temas que dan audiencia y temas que no dan audiencia. Ese es el equilibrio. Y el equilibrio que estamos consiguiendo, por lo menos creo que lo estamos haciendo, es una televisión que sin fútbol, que es un tema importante, sin deporte de alto nivel, que siempre da mucha audiencia. Estamos logrando una televisión que no tiene ese gran ratio de audiencia, a pesar de estar en la mitad de las televisiones autonómicas, o ven más que Telemadrid o en Castilla-La Mancha, con mucho más presupuesto, por cierto, y que, bueno, y que ofrece una programación de calidad y prestigio. Y nada más es lo que aspiramos. Ojalá las audiencias nos vayan mejor, pero como usted dice, no creo que sea.
Bien, último punto del orden del día. Pregunta del señor diputado Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Podemos, sobre el Consejo de Informativos de la Televisión Canaria. Adelante, señor Denis.
Muchas gracias, señor presidente. El pasado 22 de febrero, esto acabó el plazo para la presentación de las alegaciones al borrador de los consejos informativos. En ese borrador usted excluyó a lo que nosotros entendemos el 90% de los trabajadores que hacen los servicios informativos de la Televisión Canaria. Es decir, todos aquellos que no pertenecen directamente al ente, ¿no? Y que estoy un poco ya, ¿verdad?, ¿no?, repetido en esta cuestión, porque me parece que está ya, además, recogido en ley que el Consejo Informativo es para garantizar la independencia, ¿no?, la libertad de opinión y todo este tipo de control, fiscalización, que después hablaré, no solamente tiene que estar compuesto por los trabajadores del ente. Le repito el artículo que le dije anteriormente de la ley de 13 del 14. Estamos en el artículo 23.3, dice: el Consejo Rector establecerá las normas de organización y funcionamiento de los consejos informativos que se fijen de acuerdo con los profesionales de la información del ente público RTVC y los de sus sociedades o de los de aquellas a través de los cuales presten servicio informativo, video repo. Es decir, que esta gente tiene que estar por ley dentro del Consejo Informativo. Entonces, yo no sé qué interpretación de los consejos informativos, que por cierto, no se han convocado. Entonces, nosotros lo que no sabemos es qué interpretación hace usted de la ley. Insisto, yo no soy jurista, antes lo dije, ¿no? Pero vamos, aquí es que lo dice claramente, ¿no? Sin embargo, se hace otra interpretación diferente y en la propuesta de borrador que usted hace no está esta gente, simplemente. Entonces, nosotros creemos que no se está cumpliendo la ley y no se está, en fin, cumpliendo en la función que tiene estos consejos informativos de fiscalizar la línea editorial de los responsables de la información. En definitiva, de garantizar la independencia. Porque los consejos informativos, tal cual están recogidos en la ley, no implica a todo el conjunto de trabajadores, sean o no del ente, y también otro tipo de sectores sociales, ¿no? Que son los que me parece que a mí, que son los que tienen que controlar precisamente, pues, en fin, de lo que siempre hay la crítica fácil a la televisión, que no es objetiva, que no, para eso nosotros tenemos los consejos informativos. Si usted excluye a esta parte de los trabajadores, no estamos cumpliendo la ley y además no estamos cumpliendo con el objetivo que es de garantizar, ¿sabes?, la independencia de la información. En definitiva, le pregunto, ¿qué interpretación hace usted de este, ¿no?, de esta ley y por qué no están, ¿no?, en la propuesta borrador del Consejo Informativo los trabajadores que no son del ente? Gracias.
Gracias, señor David. Adelante, señor.
Señor Denis, su pregunta la que formuló es: ¿no le parece un burdo manejo de elementos fundamentales para garantizar la independencia periodística que ustedes desde fuera del Consejo de Informativos a los trabajadores que precisamente sufren las presiones y desencuentros con los responsables informativos? Esa era su pregunta. Bien. Mire, yo creo que aquí hay un problema de concepto, a ver si nos aclaramos. No hay ningún burdo manejo y es difícil que los trabajadores de informativos sufran las presiones y desencuentros con los responsables de informativos. Le voy a explicar por qué. Porque simple y llanamente no hablan ni pueden dirigirse a ellos. No. Eso. Entonces, ¿cómo va a sufrir alguien el manejo si yo no me puedo dirigir a ti? ¿Cómo puedo manejar yo a alguien si no hablo con él? ¿Cómo influyo en que tú hagas una cosa si yo no puedo hablar contigo? Los editores informativos no pueden hablar con los redactores para evitar una sesión de trabajadores. Así que yo veo muy difícil que haya desencuentro, señoría. O sea, que el burdo manejo y el desencuentro, en principio, no pueden existir porque no hay contacto. Mire, como sabe, el modelo de consejos de informativos está copiado de Radio y Televisión Española. Y lo tienen ya todas las televisiones públicas. Y según la ley 13/2014, y leo literalmente, los consejos de informativos son los órganos internos de participación de los profesionales de la información del ente público Radio Televisión Canaria y sus sociedades, para velar por su independencia, objetividad, veracidad de los contenidos informativos difundidos. Repito, órganos internos de participación de los profesionales de la información del ente público Radio Televisión Canaria y sus sociedades. Este órgano tiene como objetivo asesorar a la edición y dirección de informativos. El órgano asesora a la edición, a los editores que trabajan todos los días con las noticias del ente público y a su dirección de informativos para elaborar el mejor informativo posible. Mire, si entra personal de otra empresa, de un proveedor, se producirían muchas distorsiones. La primera es que provocar una demanda laboral por cesión de trabajadores por colocarlos al mismo nivel que los empleados de Radio Televisión Canaria. Usted coloca personal de una empresa proveedora privada en un consejo de informativos público y le está cayendo una demanda laboral por igualarlo. Eso para empezar. Hombre, ¿qué vamos a empezar con el conflicto del consejo de informativos? Y además de eso, ¿entraría a gestionar contenidos de carácter público una empresa privada con sus trabajadores? Y esa empresa privada tiene sus propios intereses, legítimos y respetables. pero tiene sus propios intereses y su propia idea empresarial. Así, hombre, estamos hablando de un tema muy delicado, estamos hablando de un consejo informativo donde la ley dice que, repito, profesionales de la información del ente público, Radio Televisión Canaria y sus sociedades. Entonces, hombre, yo le digo que es un tema bastante delicado y yo además me voy a ceñir a lo que están haciendo el resto de televisiones autonómicas del Estado y de Televisión Española, es decir, tener personal propio del ente público, oiga, muy fiable, con mucho criterio, con mucha lealtad y mucho criterio y profesionalidad para estar sentados y asesorar. Así que yo creo que la explicación se la acabo de dar y, vamos, si quieres se la repito después, pero más clara imposible.
Señor Denés.
Sí, vamos a ver. El contacto entre los trabajadores del ente y los trabajadores de Videorepo se hace a través de coordinadores de Videorepo. Que además a mí siempre me ha parecido una cosa extraña, ¿no? Que los trabajadores que hacen los informativos, la mayoría de la gente que realmente, ¿no?, es la gente que construye todos los informativos, esto los editan, ¿no?, para hablar en términos, se coordina a través de unos coordinadores con los trabajadores del ente. Sí, hay una especie como de ventana de cristal a la que no pueden acceder unos a otros, ¿no? Es decir, que los coordinadores, a través de los cuales el ente, ¿no?, se comunica con los trabajadores, son de Videorepo. ¿Sí o no, señor presidente? Sí. Entonces, si hablan con la empresa privada. Y además, usted dice, ¿cómo va a ser que una empresa privada esto defina los contenidos? Pero es que está recogiendo la ley. De sus sociedades o de los de aquellas a través de las cuales presten servicio informativo. Y las que prestan servicio informativo son esos 200, el famoso 240 trabajadores que están ahí. Y además, es una manera de garantizar la independencia profesional. ¿Quién entonces le define a esto a los trabajadores, a los editores, a los que dan las informaciones, quién le define los contenidos? ¿Quién se lo define, digámoslo usted? ¿El gobierno de Canarias? ¿Usted? Entonces, me imagino que tiene que haber un consejo amplio, plural, que garantice esa independencia. Y hablo con criterio profesional, pero también un criterio de pluralidad y de tener cabida todo tipo de opiniones para garantizar la libertad de expresión, para garantizar ecuanimidad en la información, ¿no? Por ejemplo, para garantizar que no siempre salgan los representantes de Coalición Canaria en los informativos, o por lo menos que se ajuste a según hemos sacado los votos los diferentes grupos políticos, por ejemplo. Entonces, sí, para garantizar libertad de expresión, ecuanimidad, y para fiscalizar, en definitiva, la editorial. A mí me gustaría estar fiscalizando también los contenidos que se dan en las informaciones. Hay informaciones que a veces se gasta un tiempo precioso, que son una chorrada. Cuando hay un montón de demandas de un montón de grupos y colectivos en Canarias y en el resto del mundo que quieren que eso, ¿no?, lo que están pasando o lo que piensan, también se traduzca en esa información. Entonces, insisto, el Consejo Informativo tiene que ser más plural. Y una manera que sea más plural es cumplir la ley para garantizar, ¿no?, esa objetividad en la información, ¿entiende?, esa independencia. La última pregunta que le quería hacer, si puede respondérmela, o uno va a decir cuando la responda ya se responderá, ¿no?, si usted va a hacer caso de las recomendaciones que hizo el sindicato mayoritario, ¿no?, en este sector, hizo unas alegaciones al borrador, si usted las conoce o las ha tenido en cuenta y si las va a tener en cuenta en definitiva. Muchas gracias.
Gracias, señor Denés. Usted cierra el debate, señor Denés.
Sí, vamos a ver, señoría, usted mismo lo acaba de decir, la oración disyuntiva. La ley dice no, y de las sociedades. No, si dijera y de las sociedades sería sí, pero dice o, con lo cual se interpreta. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues mire, vamos a no inventarnos nada. Vamos a ver qué está haciendo el resto de televisiones públicas en su consejo informativo. Vamos a no inventarlo, venga. Y hemos ido televisión por televisión preguntando. Mire, ni Telemadrid, ni la televisión catalana, ni Canal Sur cuentan en sus consejos informativos con personal externo, ni la televisión asturiana, que tiene externalizado, por ejemplo, la información municipal, no tiene. ¿Por qué? Precisamente por eso, señor Denis, porque son empresas privadas con intereses legítimos, respetables, pero no forman parte de la parte pública de la empresa. Usted me dice, no, para garantizar la legalidad, el criterio. Vamos a ver, si usted cree en la profesionalidad de los empleados de una empresa privada, déjeme que yo crea de manera ciega, además, en los profesionales de los empleados públicos de la Radio Televisión Canaria, que cuentan con años de experiencia y una valía más que demostrada a lo largo de los mismos. sí, pues si creen ellos, deje que formen parte del Consejo Informativo, deje que lo hagan, como hacen en otras televisiones públicas, y hagamos las cosas bien hechas. Pero entiéndame, hombre, que estamos hablando de trabajadores de una empresa privada legítimo, además, a los que aprecio muchísimo. Son muchos compañeros míos, y confío totalmente en su profesionalidad. Pero déjeme que nos ajustemos a la ley, no solo a la ley, sino a lo que hacen el resto de televisiones públicas del Estado. Muchas gracias, señorías.
Gracias, señor Negrín. Gracias, señorías. Buenos días.